en Onda Madrid.
Muy buenos días a todos, más bien buenas tardes a todos. Día de Todos los Santos, día para recordar a los ausentes, día familiar en torno a buñuelos, huesos de santos. Nosotros esperamos acompañarles a todos ustedes a partir de ahora hasta dentro de 4 horas, o sea, hasta las 7 de la tarde. Les doy la bienvenida porque ya comenzamos. Hasta las 8. Si es que es el Día de Todos los Santos, estamos menos en el equipo, hay muchas ausencias a los que deseamos que se repongan. Carlos Honorato está recuperándose de un catarro. Estamos aquí, pues, Arancha Bravo, José Luis Ávila, Alejandro González y los dos conversadores, Israel García Juez, muy buenas. Prepio Padula, saludos.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Y un beso a todos los madrileños. Claro. Que están celebrando Todos los Santos.
Exactamente.
Cuando dices, Nieves, el Día de los Ausentes, ¿podemos celebrar también lo de Puigdemont? O...
También, porque también... mira, antes de hablar de Puigdemont, que lo vamos a hacer, por cierto, sí. Es el hombre más buscado en Bélgica. Hoy no se le ha visto, no se ha dejado ver. Ha comparecido ante los medios su abogado, Paul Becker, pero lo vamos a contar después de este asunto, que me parece que hay que echar la mirada a Estados Unidos. Y con Estados Unidos vamos a comenzar, porque ayer a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, tuvo lugar el primer atentado terrorista tras el 11S. Tenemos que hablar de 8 muertos, 11 heridos como resultado del ataque realizado por un joven uzbeko, que dirán ustedes, ¿cómo? Uzbeko, una ex república soviética de mayoría islámica, de nombre Saipov, que es como, ya les digo, se le llama. Llevaba 7 años en Estados Unidos, se había radicalizado en los últimos meses y ayer finalmente, al grito de Alá es grande, conducía una furgoneta y recorrió 1,5 kilómetros atropellando a ciclistas y peatones, dejando pues... un mar de gente yacente en las calles, en el asfalto. Un atropello masivo. Como les digo, fallecieron 8 personas, de ellas 5 argentinos que estaban de viaje en Nueva York para recordar que hacía 30 años que habían acabado sus estudios del instituto. ¿Cómo son las cosas, no? Tenían entre 47 y 49 años mientras se hacían fotos, recorrían ese Manhattan muy cerca de la zona cero de Nueva York, recuerdan ustedes, donde el atentado del 11S, pues encontraron la muerte. Tal es así la conmoción que ha ocasionado en Argentina, que han declarado 2 días de luto, y en la ciudad de Rosario 3, de donde ellos eran originarios. Así están las cosas. Otra de las fallecidas también era belga. Es que claro, estos días hay muchas personas extranjeras en Nueva York, están a punto de ese maratón de Nueva York, donde acuden muchísimos españoles, por cierto, ¿eh?
Claro, y la fiesta de Halloween en Estados Unidos, evidentemente, es una fiesta extraordinaria. De hecho, justamente en Manhattan hay un desfile enorme. Y la verdad que hacía tiempo que en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, no se sufría un atentado terrorista desde el 11S. Y han pasado muchísimos años. Los neoyorquinos, de toda manera, a la cabeza su alcalde de Blasio, han decidido ayer mantener el desfile. Una decisión importante, porque al fin y al cabo, frente a la barbaridad, te puedes parar, puedes dejar de vivir la normalidad democrática, la normalidad de la libertad que nos pertenece, o pues seguir adelante, como han hecho ayer en Nueva York, evidentemente con todas las precauciones del caso, pero me pareció una buena decisión del alcalde de seguir con el desfile, no dar por vencida al Daesh, a todos los, ajá, terroristas, que pueden realmente cambiar nuestra vida, nuestras costumbres,
nuestras
y especialmente
agendas,
quitarnos la libertad y la democracia.
Hay 11 heridos de diferente consideración. Por cierto, Saipov, el terrorista, trabajaba como conductor de Uber. fue abatido de un disparo en el abdomen, se encuentra fuera de peligro en un hospital de Nueva York. Allí la policía y el FBI han comenzado a interrogarle y al parecer dicen que se ha mostrado colaborador.
Sí, bueno, pero ya te puedes imaginar, Nieves, que el daño está hecho, ¿no? Bueno, este es un recordatorio más de lo que algunos sostenemos. En fin, estamos en una guerra soterrada. Aquí, si no se hacen más daño es porque no se puede, y esto nos retrotrae a otros incidentes no demasiado lejanos en el tiempo, como puede ser Niza, Barcelona, Berlín, Londres, en fin, donde ya vemos que cualquier el que no coge un cuchillo, se monta en una furgoneta, todo es, digamos, potencialmente ofensivo. Y luego, además, como sabes, al frente de la Casa Blanca está ese gran hombre, Donald Trump, que todas estas cuestiones, lógicamente, a él y a muchos que le han votado en Estados Unidos, y por tanto, demócratas como somos, lo tenemos que aceptar, le vale muy bien para justificar ese endurecimiento, que esa campaña que tiene en contra de todos los inmigrantes, que él dice que, bueno, no sin cierta razón, tú lo apuntabas, este señor uzbeko y tal, decir, oiga, yo comprenderé las cosas más o menos, pero lo cierto y verdad es que todas estas desgracias, en buena medida, siempre la protagoniza un tipo de gente, y eso justifica de alguna forma pues esas políticas tan duras y tan estrictas con la inmigración que está llevando adelante.
Pagan justos por pecadores, quiero decir, ¿no?
Claro.
Me gustaría traer hasta aquí al inspector José María Benito, inspector de policía. Saludos, José María, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes a todos.
Estamos realmente preocupados. En esta ocasión nuevamente ha sido el arma letal una furgoneta donde, saltándose semáforos, yendo por el lado de los peatones, por el carril de ciclistas, pues ha acabado con la vida de 8 personas y 11 heridos de distinta consideración. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Decía Israel que es muy fácil atentar, ¿no? Pero yo no sé si las ciudades tenemos algún arma para poder protegernos. En esta ocasión ha sido Nueva York. Después del 11S, vuelven otra vez a actuar contra Nueva York.
Claro, lo hemos comentado ya, yo creo que en algunas ocasiones, pero es verdad que son unos atentados muy fáciles de cometer. No requieren una gran infraestructura, no requieren una preparación técnica especial. Lo puede hacer cualquiera, y de eso se sirve el Estado Islámico para cometer este tipo de atentados. Pero claro, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que poco podemos hacer. Yo creo que es más una labor policial de intentar detectarlos. Yo creo que, como estamos haciendo y muy bien en España, ¿no? Aunque no se pueden evitar todos los atentados, pero esa labor de intentar saber quién está captando, quién está adoctrinando, detenerles y ponerlos a disposición judicial, es la mejor labor que podemos hacer. En cuanto a los ciudadanos, pues nada, simplemente, pues iba a decir resignarse, pero yo no sé si resignarse es la opción más fácil, ¿no? Pero desde luego es que no queda otra solución, porque créeme, Nieves, si es así, lo decíamos al principio, atentados muy fáciles de cometer, sin preparación técnica específica por parte de quienes los cometen, sin grandes medios, no les hace falta nada más que una furgoneta, un camión, es decir, algo que se consigue muy fácil, y luego pues introducirse en una zona peatonal y arrollar a toda la gente que encuentra a su paso.
No, es tremendo, terrible. Era las imágenes de esas, en fin, esas bicicletas retorcidas, ¿no? Ha sido tremendo, muy chocaba mucho a la vista, ¿no? Ver a este señor. Además, es que veíamos las imágenes saliendo de la furgoneta con dos pistolas que parece ser que eran como de fogueo,
simuladas.
Y parecía que deseaba que le abatieran, que le mataran, daba la sensación.
Sí, el objetivo de todos estos terroristas es precisamente ese. Una vez que cometen un atentado, si no mueren como consecuencia de ese atentado, porque no lo practican con explosivos o con otro tipo de medios, al final es ser abatidos por la policía. Es su recompensa, no lo olvidemos, hay que meterse en su mentalidad. Yo, para los occidentales y para la gente normal, es muy complicado entender esto, pero es que su recompensa es morir matando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no dudan en eso, en salir con dos pistolas simuladas, o como en el caso de Barcelona, de los atentados de Barcelona y Cambrils, con cinturones de explosivos simulados, adosados al cuerpo, para provocar precisamente eso, que la policía les abata. En este caso ha habido suerte, y digo suerte porque efectivamente este hombre no ha sido abatido, no ha resultado muerto, está fuera de peligro, como comentabais al principio, en un hospital de Nueva York, y eso va a poder facilitar pues saber si tenía conexiones, saber si tenía pues otro tipo de relación con otros miembros de una célula amigos o gente con la que se estuviera preparando para poder detenerlos. Y por lo tanto, en este caso, pues yo creo que ha habido demasiada suerte. Pero su objetivo es morir.
Yo José, sí, Israel García Juez pregunta.
Hola, amigo Benito. Un saludo. Oye, precisamente sobre esto que estás comentando, quería preguntarte, porque como tú como policía lo sabes perfectamente, todos aquí en el estudio también, con los aficionados, ¿no? Para que la gente nos entienda, que son los policías americanos, al tema del gatillo, a mí me ha llamado profundamente la atención eso, ese disparo, digamos, de reducción y no letal. Entiendo que quizá una de las consignas también en la policía americana sea esa, tratar de capturar heridos, reducido, como digo, pero de capturarles vivos para saber efectivamente qué infraestructura o quién está a veces detrás de estos que en principio calificamos lobos solitarios, pero que a lo mejor pues han recibido cierto adoctrinamiento o están en contacto con alguna célula.
Claro, fíjate, Israel, lo primero que hay que decir es que no toda la policía de Estados Unidos es igual, ni actúa igual.
Sí, pero los neoyorquinos son duros, ¿eh?
Sí, los neoyorquinos son duros, pero son duros, más duros otros de otras... De otros estados americanos. No olvidemos que estamos hablando, para que nos entienda la gente común que nos está escuchando y que no entiende del mundo policial, estamos hablando de policías municipales. Es el equivalente aquí a policías municipales. Luego está la Policía Federal, que es la que, bueno, pues sería el equivalente a la Policía Nacional nuestra. Y claro, no todos los estados tienen el mismo tipo de policía ni la misma preparación. Es decir, ahí hay un poco de caos también en el mundo policial estadounidense, ¿no? Y por lo tanto es verdad que en otros estados son bastante más violentos y le hubieran abatido sin ningún género de dudas, o si se hubiera tratado, pues eso, de una persona de color, ya sabemos los incidentes que ha habido en algunos estados de Estados Unidos. Pero en el caso de Nueva York es verdad que es una policía especialmente muy bien preparada, excesivamente bien preparada, y yo creo que las instrucciones que tienen en el caso de cometerse un atentado de estas características es si se puede reducir, si se puede minimizar el riesgo y poder detener al terrorista que comete el atentado, pues desde luego es positivísimo, porque esa persona va a aportar muchísima información, estoy convencido, en los interrogatorios que se le practiquen una vez que se recupere.
Claro. También pregunta Uprepio. Adelante, Uprepio.
¿Qué tal, señor Benito? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y quería preguntarle una cosa en relación justamente a Estados Unidos. Yo este agosto he viajado, he estado muchísimos días por trabajo y placer en California y he tenido la sensación clarísima que todo lo que es el control, los controles relacionado con bueno, la normalidad de la vida diaria en ese estado era absolutamente nulo. Por ejemplo, en el aeropuerto, me chocó mucho en Los Ángeles, a la salida no había ningún control. Es decir, no controlaban tampoco en el metal detector, el detector de metales, donde se pasa el control de seguridad, no había ningún control. No te quitaban ni llaves, ni maletín, ni móvil, ni iPad, ni nada. Por lo tanto, quería preguntarle si es que en Estados Unidos ha bajado mucho el nivel de alerta en relación a atentados terroristas.
No ha bajado.
No ha bajado.
Todo lo contrario, ha aumentado. Lo que sucede es que, bueno, pues habría que ver esa circunstancia especial que te sucedió a ti, por qué sucedió, pero en cualquier caso, los controles en Estados Unidos y más en los aeropuertos, pues han aumentado de una manera considerable. Bueno, yo creo que hasta extremos, bueno, pues que hay gente que se le llama la atención, ¿no? El ímpetu y el afán que ponen los policías en los aeropuertos a la hora de, pues eso, de registrar, de cachear, de hacerte quitar.
Es decir, que fue una casualidad. Que no tuvimos ningún control en 20 días, claro, prácticamente.
Claro. A lo mejor te conocían, Euprepio.
No creo, porque no salgo en la tele ni en la radio.
De momento, americana.
Todo se andará. Bueno, José María Benito, sí que hay que decir que cualquier atentado realmente nos deja conmocionados. Mucha gente, algunos argentinos que les sentimos tan cercanos, ¿no? A los argentinos, cinco de ellos pues estaban de viaje, de recuerdo de 30 años de estudios. Era gente de 47, 49 años y se habían hecho fotos y es tremendo ver esas imágenes con esa alegría de algo que está uno celebrando y que te deja, en fin, a las familias, incluso a la ciudad de Rosario, a la propia Argentina. Nosotros hemos mandado, como españoles, hemos mandado pues mensajes de condolencia, ¿no? Porque es que nos unen muchos lazos, pero es increíble, es que tanta gente pasa por Nueva York que, claro, de 11, de 8 muertos, 6 son extranjeros.
Sí, siempre que muere gente de forma dramática, y sobre todo en un atentado, no hay que olvidarse de que detrás de cada persona pues hay una historia, ¿no? Y cada uno tiene un motivo para estar ahí en ese momento. En este caso que has comentado tú, pues eran argentinos que estaban de celebración. En el caso de Barcelona también hubo familias, pues que fallecieron casi todos sus miembros, pues que estaban de visita a Barcelona, ni siquiera eran de allí, incluso algunos extranjeros. Siempre hay una historia detrás de cada fallecido en un atentado terrorista y desde luego una historia dramática en muchos de los casos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo que hay es que solidarizarse con las víctimas e insisto, trabajar policialmente hasta que podamos neutralizarlos, vencerlos y ponerlos a disposición de los jueces.
José María Benito, muchas gracias por trabajar también en día festivo. Un abrazo fuerte para ti y para tu familia en este día.
Un abrazo, Nieves. Venga, hasta luego.
Seguimos, son las 4:19. Hay que decir que la Casa Real ha colgado un tuit en el que expresa que España está con el pueblo norteamericano en la lucha contra el terrorismo. Igualmente, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha expresado sus más sentidas condolencias por las víctimas. Como les digo, a punto de coronar las 4:20, cambiamos y nos miramos el ombligo.
Onda Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos. Tottenham, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos que hablar necesariamente de Puigdemont, que continúa, como les decía al comienzo del programa, en Bélgica, aunque hoy no se ha dejado ver. Quien sí ha comparecido ante los medios ha sido su abogado, Paul Bacaert. Dice que se encuentra bien su defendido y muy combativo y seguro de sí mismo.
¿Cómo lo dejo. ¿Cómo has dicho, Nieves, que se llama el abogado? Paul Bacaert.
Madre mía,
qué ojo tiene este Puigdemont.
El Puigdemont ha sido el gran artista, el gran éxito del Halloween español. De hecho, ha habido muchos disfraces con este señor. Que a mí, y yo quería volver un poco.
Perdona, que creo que los ha visto Israel por la
Israel
calle.
Israel estuvo con muchos Puigdemontes.
Con varios Puigdemontes que llevan como una hornita.
Sí,
¿no?
Sí, esa especie de tupper con la señora. Para votar, en este caso, para recolectar los caramelos con ese famoso dicho de truco trato, pues llevas tu urnita junto al disfraz que un previo comentaba.
Ah, en fin, ¿cómo somos los españoles?
Yo, volviendo un poco a su esperpéntica rueda de prensa de ayer, yo quería, además, como lo tengo bastante visto ese vídeo de la rueda de prensa, Nieves, voy a decirlo a la audiencia todas las mentiras que dijo en tan pocos minutos.
A ver,
uno.
Primera.
Dijo que España no puede garantizar ni seguridad física ni un juicio justo, como si fuéramos una república bananera. Segundo, deslegitimizó completamente las elecciones del 21 de diciembre, diciendo que no sabe si podrán ser garantistas. Él, que ha hecho un referéndum con unos Tupperware y votando en las iglesias, en los
llevando
baños,
los votos
en las calles,
antes de la...
Luego, sí, sí. a más, como dicen en Cataluña, dijo que acudía a Bruselas con acuerdo del gobierno. Mentira, porque Marta Pascual y el ex vicepresidente Junqueras dijeron que no sabían prácticamente nada del tema. Para seguir con las mentiras, insistió que en Cataluña tenía miedo que hubiera una represión física. Y de hecho, una de las razones por las que estaba ahí es justamente por el miedo que la justicia no fuera justa y que fuera represiva. En fin, un horror, un horror. Yo sí creo que seguimos dando realmente la espantada. Pero la cosa buena, que sí ya hemos visto ayer en esa rueda de prensa, a pesar que había 200 corresponsales, periodistas, es que ya hoy la prensa internacional se ha hecho eco de lo que pasó ayer, pero casi ridiculizando a Puigdemont.
Ya ha negando un giro, cualquier... ¿no? En la opinión total.
Ha habido
internacional.
Un giro total. Ya nadie se cree nada de lo que está diciendo. Y además, a más, ya queda como un cobarde. Porque alguien que ha proclamado una independencia, además de forma ilegítima...
Y se va.
Se va dejando sola la gente, claro. Y su gobierno prácticamente.
Sí, sí. Hombre, perdonadme, pero y te lo digo, los exconsellers Forn y Bassa, que comparecieron ayer con Puigdemont en la rueda de prensa, al llegar al aeropuerto del Prat, han sido increpados. O sea que a la gente le ha sentado muy mal esta huida a Bélgica.
Mira, dos cosas. Ahora te respondo a eso. Lo que decía Euprepio, a mí, de todo lo que he visto de prensa internacional, lo que más me ha llamado la atención ha sido un periódico americano que saca en portada diciendo: el circo de Cataluña se traslada a Bruselas.
Sí, el político, creo, nada más y nada menos.
Yo creo que
político.
Es que es una absoluta, sí. Euprepio querido, una absoluta genialidad, sí. De lo que es esto. Efectivamente, un circo de tres pistas, cuando menos, que ya veremos dónde desemboca, pero bromas aparte, tiene muy, muy mala pinta. Y luego, en torno a lo que decías, Nieves, de la acogida en España, pues qué menos, ¿no? Es decir, y de hecho, si tú sigues la secuencia en televisión, el conseller Forn se acaba quejando porque parece ser que habían ido algunos familiares a recogerle al aeropuerto una niña pequeña y que se había puesto a llorar. Y claro, yo cuando lo veía me preguntaba, ¿y cuántos cientos de miles de españoles habrán literalmente llorado por todo este asunto? ¿Habrán pasado malos días esas empresas que se deslocalizan, todo ese movimiento que está pasando? En torno a, pues eso, a 15 irresponsables que luego además encima pues les falta, yo creo, cuando menos cierto cuajo y cierto señorío, decir, bueno, yo he intentado involucrar a toda una población en una historia y, como tú apuntabas, Nieves, soy incapaz de sostener firmes las piernas. Es decir, en cuanto empiezan los primeros palos, salgo corriendo, bueno, ahora vuelvo, no me meta usted en la cárcel, no sé qué. Oye,
bueno, yo solo sé que los capitanes de las naves son los últimos en abandonarla.
Efectivamente,
¿no?
En cambio,
entonces, a mí me ha sorprendido esto.
Yo he escrito un artículo justamente, me viene, como se dice, a huevo lo que dice. Escribí vale. Un artículo en La Mirada Independiente en el cual decía, lo titulaba, las ratas son las primeras a dejar el barco, ¿no? Y justamente lo que ha hecho este señor. Además, Israel recordaba la gente que ha llorado, pero esa gente, esos catalanes que han llorado, de la parte no independentista, pero yo pienso también esos 2 millones de catalanes que se han creído el sueño, que se han creído la utopía, que el viernes pasado, ¿te acuerdas, Nieves? Lo estuvimos comentando aquí en directo, estaban casi soñando, flotando en este sueño que le han vendido. ¿Qué estarán pensando estos 2 millones de catalanes que ya han dejado de soñar, que ya están viendo un señor que ya es expresidente, que está en Bruselas, no se sabe dónde, que sigue mintiendo, porque ya los independentistas tampoco se creen todo lo que está diciendo, porque evidentemente algunas cosas de las que ha comentado ayer son claramente mentira. En fin, realmente sorprendente.
Fijaros que este señor que tanto le gusta a Israel, Paul Becaert, no va a caer, sino
Becaert. Dale tiempo, que yo creo que va a caer de cabeza además.
Bueno, ha asegurado que mañana no irá a la Audiencia Nacional, o sea, que dice que Puigdemont no va a viajar a Madrid, a la Audiencia Nacional, y dice que no lo hará porque prefiere declarar por videoconferencia,
pues no,
y que le interroguen sin moverse de allí.
Claro, que se está muy, muy a gusto,
no,
ahí.
Pero
en
eso
Bruselas.
Es una mentira, no se puede porque no tiene ninguna razón física, ningún impedimento para estar en Madrid. Por lo tanto, en ningún caso podían permitirle una... porque sería por parte del Estado español una torpeza brutal, pero sería como admitir que el señor tiene el derecho de estar ahí. No. Y por lo tanto, no le van a conseguir en absoluto.
Y en línea con lo que apuntaba Euprepio, si hemos criticado tanto el plasma, no, Mariano, todo el día sí, en el plasma, que no te pones tal, y luego vas tú y sales corriendo a decir, no, yo declaro en plasma.
Rajoy que tuvo que declarar físicamente.
Diplomáticamente, Burte, allí como claro. Un solo hombre, por eso te digo que es una cosa, es el mundo al revés, pero bueno, efectivamente, este Paul, que yo sí que creo que va a caer, él sabrá. Porque como también decía Padula, decir, oye, tú sabrás, entiendo que si tú estás defendiendo a una persona, un ciudadano español, conoces o alguien te ha contado cómo son las leyes españolas. Si a ti un juez te llama a declarar y tú no te presentas, te declaras en rebeldía.
Bueno, pero no nos olvidemos de que ese señor defendió gente de ETA. Quiero decir que este señor está muy acostumbrado a moverse dentro de los entresijos de la justicia belga, que es muy compleja, muy compleja.
Bueno, y que van a estirar los tiempos, ojo, porque
al máximo.
Como tontos son tres meses,
pero
cuatro.
Pero una cosa buena, yo siempre veo lecturas positivas las cosas, la lectura positiva de todo esto, Nieves, que al final, como ya estamos en pre-campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, es evidente que esto, lo que está ocurriendo estos días, este ridículo, este circo que está montando Puigdemont, yo creo honestamente que le va a pasar factura a los independentistas, y creo que en cambio va a ser una buena ayuda por parte de los partidos constitucionales.
Como son las 4:30, me gustaría hablar de la juez Lamela, que puede dictar, dicen, una euroorden de detención. Si esto es así, por lo visto, en 10 días se dará la ejecución de la orden. ¿Puede decir él que está de acuerdo o que no está de acuerdo? Si no está de acuerdo, ya tenemos 60 días, lo cual ya han pasado las elecciones.
Lo que tú quieras, Nieves, pero fíjate, antes Eupropio nos recordaba lo complejo y los vericuetos de la legislación belga. Yo quiero decir una cosa, y es, en España no conviene cabrear al juez, no conviene, ¿no? Porque si tú le cabreas, le estás incentivando a que den, que son bastante ligeros, además, últimamente, pues esa prisión preventiva provisional.
Hay riesgo de fuga.
Claro, le estás justificando, decir, oiga, no es que haya riesgo de fuga, es que usted se ha fugado antes de que yo le dijera nada. Y usted ya ha cogido la puerta.
Fugado. Es un ciudadano que no tiene ningún impedimento y puede viajar donde le da la gana, hasta cuando se lo impide.
Sin duda, propio, pero tú que eres
a partir de mañana.
A partir de mañana podría.
Pero tú que eres un fino analista, explícanos lo que nadie en España entiende. ¿Qué está haciendo Puigdemont ahí? ¿A qué ha ido?
Propaganda internacional.
Claro,
internacionalizar el conflicto.
A enredar y a sustraerse de alguna forma de la acción de la justicia, porque él sabía, como saben el resto de conseller, porque ya se lo habían anunciado, que iban a tener que explicar su actuación.
Y esto demuestra que alguna insinuación que hubo el jueves pasado, ¿os acordáis? Ese jueves alucinante en el cual todo el mundo daba por descontado que iba a anunciar elecciones anticipadas el mismo Puigdemont, y por lo tanto se iba a evitar la aplicación del 155. Algunos insinuaron, yo creo de forma bastante fina y probablemente cierta, que la negociación cayó también porque él pidió una especie de inmunidad frente a la justicia por todo lo que había hecho. Evidentemente no se la concedió nadie, por faltaría más. Claro. Por esto tenemos la división de poderes. Claro. En fin, yo creo...
Sigo con tu argumento, Eupropio. Es decir, si tú lo has hecho todo bien, si te ampara la razón y las leyes, ¿para qué tienes que pedir una inmunidad? Si es que es lo que tú estás diciendo desde el primer momento. Todo desde, pero no hay que ser ni muy listo político ni conocer los entresijos judiciales. Es la pura lógica. Se ha ido usted,
sentido común.
Cada vez que ha visto usted un charco con un cable pelado, ha metido los dos pies. Y luego quiere que los demás le recuperemos y le solventemos la papeleta.
Mirad, bueno, ¿qué opináis del portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, Óscar Puente? Ha dicho que no entiende que regresen sus consejeros, pero Puigdemont no. Y le ha llamado insolidario.
Tampoco entiendo muy bien que diga que no va a regresar a España hasta que no tenga un juicio justo y al mismo tiempo regresen sus consejeros, que también van a estar sometidos a la jurisdicción española. Y por tanto él es un insolidario con sus propios compañeros. En fin, ya digo, yo creo que lo que está haciendo Puigdemont pues no tiene pies ni cabeza.
Hombre, es que de entrada...
Ha sido generoso, ¿no? Llamarlo solo insolidario ha sido... Para mí es un cobarde grande como una casa, ¿no? Ese señor es un cobarde, una persona que está intentando constantemente buscar manera para eludir la justicia, para eludir el sentido común, y además
hombre, metes
esperando...
a tus consejeros, les metes
pero
ahí.
Pero se está equivocando.
Bueno, mira, y tú te vas, sí, y tú te vas. Pero quiero decir que... Sí,
claro. Yo creo que su objetivo de internacionalizar el conflicto le ha venido bien durante un periodo bastante largo, lo había conseguido durante un periodo bastante largo, engañar la prensa, comprarla, porque no nos olvidemos, el señor ha comprado la prensa como ha comprado Yoko Ono, como ha comprado la Assange. No es que Yoko Ono se despierta un día y dice, Cataluña es lo que más me interesa en el mundo. Yoko Ono no sabe ni quién es Puigdemont, evidentemente, y tiene cosas bastante más interesantes que hacer en su vida en Estados Unidos. Evidentemente, no sé qué le habrá comprado, qué le habrá pagado, como la Assange también. Quiero decir que este es un señor que ha buscado constantemente internacionalizar el conflicto. Yo creo que le está saliendo realmente el tiro por la culata ya. ¿Y cómo no le paren los pies? Pero estoy hablando de los de su partido, del PDCAT, como también los de RC, etcétera, para que realmente vuelva a un mínimo de normalidad. Yo creo que realmente los independentistas van a tener sorpresas electorales muy negativas el 21 de diciembre, porque lo que está haciendo ya es hacer el ridículo. Y esto en vista de una campaña electoral que va a ser durísima y a una participación que va a ser enorme de ciudadanos que por supuesto van a ir a votar todos, y yo creo que realmente le va a hacer bastante poco favor a su partido y al resto de partidos independentistas.
Le pregunto a Israel, ¿crees que está dañando la imagen de España? Escucha a Óscar Puente.
Deje de allá de dar este espectáculo. Yo creo que se está dañando claramente la imagen de ese movimiento. Y también se está dañando innecesariamente la imagen de España, que es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que está en el seno de la Unión Europea, que tiene una separación de poderes y que, por tanto, no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ¿no?
Sí, dos cosas. Yo, de todas formas, perdona, Euprepio, que te corrija, pero yo prefiero que Yoko Ono se preocupe de Puigdemont y que deje de cantar. Eso yo a nivel personal. Y luego lo que tú decías, es decir, claro que daña la imagen de España, Nieves, es que ese es su interés. Por eso este, entre otras cosas, diría un clásico que es un felón, ¿no? Es decir, este está en esa que llama la internacionalización del conflicto, que no es otra que intentar desde el altavoz de Bruselas, europeo, tratar de decir, vender al resto de Estados miembros que nuestra querida España es una especie de Zimbabue con todos los respetos, ¿no? Es decir, que aquí se pega a la gente, que no hay garantías jurídicas, que se hace pucherazos electorales, en fin, todo lo que hace él lo traslada a los demás. Y como tú decías, manda allí a siete palmeros que le acompañan, eso sí, dice, bueno, pues todo lo que tenga usted que decir, que es muy razonable, venga a Madrid a contarlo aquí en la Audiencia Nacional, que le vamos a escuchar. Dice, no, yo, a mí mándame el plasma, que aquí en Bruselas está fresquito, me gustan los gofres y quiero estar tranquilo. Y dices, eres un jeta, eso, pero bueno.
En fin. Los gofres y los mejillones.
También.
Los mejillones.
Sí, sí, sí.
Oye,
hay una cosa que probé, Nieves.
Sí,
cuando la
cerveza, esa cerveza tostadita. No,
te cuento. Cuando estaba la presidencia española de la Unión, íbamos todos los meses ahí a Bruselas, tal. Me dieron una cosa que se llama la metralleta, que es como un bocadillo gigante de filete con patata frita.
Hombre, frita.
Yo esa noche que pasé se la deseo a Puigdemont,
Oye, ¿por qué
un
no?
Ardor de estómago.
A mí me gustan los mejillones con patata frita.
Sí,
los
Newell
con frit, sí, me parece maravilloso.
¿Y la foto con el mannequin piece también?
También, ¿no? Hombre, pero, hombre, uno de los memes más divertidos que ha habido estos días en Twitter ha sido justamente Puigdemont.
Sí, con esa
como
micción,
estatua, efectivamente,
esa pequeña micción
delicada,
sí.
Dedicada
a ti.
Voy a deciros que el ex miembro de la mesa del Parlament y diputado de Cataluña, Sic Espot, me refiero a Joan Josep Nuet, ha pedido también a Puigdemont que vuelva, así lo ha dicho.
Y yo quiero decirle al presidente que esto ya basta ya, que el presidente tiene que volver aquí, tiene que dar la cara. Y las soluciones partirán desde Cataluña, no desde Bruselas. Y desde Cataluña, evidentemente, pedimos diálogo político con el gobierno del Estado, que el 155 ya sea parte, después de las elecciones, de forma clara, y que se abra una vía de diálogo y negociación que nos lleve a una situación de normalidad democrática y de participación democrática. La gente tiene que seguir estando en las calles, participando en las calles de forma activa, pero debemos saber a dónde vamos.
Pues eran las palabras de Joan Josep Nuet. Yo creo que aquí está todo el mundo, en fin, de acuerdo con lo que estáis diciendo vosotros. Pero vamos a ver las redes. Hoy Alejandro González, a ver, cuéntanos a través de las redes.
Sí, están las redes que trinan.
A ver.
Dice el Calicia, dice... Pucci dice que no vendrá a la audiencia, o sea que básicamente irá a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Bueno, dice, a ver
dice,
qué más.
Tomando dice, Puigdemont se queda en Bruselas para ser detenido, convertirse en mártir y poder vender esa falta de garantías imaginaria. Y luego también te he sacado, fíjate, un consejo de Ramón Jáuregui, el exministro socialista y ahora eurodiputado del PSOE, dice, mi consejo a Puigdemont, vuelve a casa, declara mañana en la audiencia y haz campaña después para el 21D. Sí. Esos son tus derechos y tus deberes.
Sí, es muy interesante, Alejandro, es una de las cosas que yo quería comentaros, porque efectivamente tiene este señor tan equivocados los parámetros que pierde, digamos, una perspectiva que es muy importante. Sin ir más lejos, hoy el CIS catalán dice que atención a las elecciones del 21 de diciembre porque puede salir un parlament muy parecido al que ya hemos tenido. Todo esto que está haciendo Puigdemont, además de que es un disparate, está, yo creo, incluso penalizando a los suyos, porque claro, si el Nieves como un tío, y entiéndeme, volviera, diera la cara, incluso llegados al extremo, se sacrificase como un mártir y dijera, aquí estoy yo como los Jordis, méteme para adentro, eso se podría de alguna forma rentabilizar políticamente. El esperpento de estar ahí escondido, mándame un plasma, no sé qué, no sé cuántos, eso no tiene un pase, incluso los suyos pueden perder. Pero si él tuviera, y en esas cosas el propio es el experto coach y tal, de ponerlo en positivo, de echarle valor y tal, eso lo podría rentabilizar y podríamos, Nieves, tener un problema, por lo menos yo, importante, democrático, porque efectivamente no olvidemos que hay 2 millones de personas que esa, por lo menos que esas son indiscutibles, innegociables, y tenemos ahí un asunto que hay que solventar democráticamente y que efectivamente hay que ganarle las urnas, pero la batalla en las urnas, oiga, hay que darla.
Yo solo os digo que se puede dar otro escenario, y es que Puigdemont realmente mañana no se presenta, no comparezca ante la Audiencia Nacional, la jueza Lamela dicte una euroorden de detención y él esté a la fuga. Es que no hemos visto que puede darse este otro escenario.
Hombre, se puede dar este escenario y yo, de todas maneras, yo he sido a veces crítico con el gobierno, con algunas actuaciones, con alguna metedura de pata. El día 1 de octubre yo creo la respuesta no fue la más ejemplar en relación al referéndum ilegítimo e ilegal. Pero yo creo que en los últimos días y la misma aplicación del 155 del gobierno de España ha sido ejemplar, espectacular. El hecho de, además, convocar esas elecciones para el 21 de diciembre ha sido un tanto espectacular que le ha metido a Puigdemont. Por lo tanto, yo confío que la respuesta del gobierno, según lo que haga, que no sabemos qué va a hacer ese señor, evidentemente del gobierno yo creo que va a ser la correcta, va a ser la más de sentido común, la que a nivel legal permita al gobierno realmente solucionar mejor esa situación. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el señor Puigdemont, que está buscando constantemente ser victimista y por lo tanto provocar constantemente el gobierno para que reaccione mal, yo creo que no lo va a conseguir.
Alejandro, ¿tienes más tweets? Tengo de la gente. A ver, adelante.
Dice una cuenta fake que se llama Franco No Amor. Dice, Puigdemont no irá a la audiencia. Si tú fueras presidente de minoría, te prometen ruina y cárcel para 30 años y te cita Erdogan, ¿irías? Pues eso. Dice el castigador también, Puigdemont esconde su cobardía bajo una falsa queja de persecución. Hay que ser jeta para pedir resistencia mientras huyes.
Bueno, de todas maneras, nosotros nombres... no tenemos Erdogan. No creo que comparar Rajoy con un Erdogan me parece muy acertado, la verdad.
Oye, pero ¿no os gustan los nombres de los tuiteros? Castigador.
Me encanta Castigador. Me encanta Castigador. es muy de Halloween.
Sí, yo tengo uno que me persigue que es el Marqués del Chopper, ¿sabes?
¿Del Chopper? Sí, esto sí, es muy interesante.
Pero
muy
tiene bien. Gracia, tiene sí, gracia.
Sí, sí. Hombre, estaría mejor que fuera de la Mortadella. Está mucho mejor.
Siciliana.
Bien, queremos hablar en los próximos minutos de otros asuntos. ¿Has acabado ya, Alejandro?
Ya he acabado, ya
sí,
terminado.
¿No? Bueno, pues estamos pendientes de la audiencia mañana y del Tribunal Supremo, no lo olvidemos.
Está, ¿sí?
Y Junqueras está llamado también a declarar.
Sí, y probablemente se ponga a llorar.
Él ha dicho en estas últimas horas que el independentismo no puede renunciar al 21D para validar y consolidar la República. O sea, claro, que él, de alguna manera, claro, se queda Junta para decir que sí, que se vaya a votar. Claro. Y que...
Es que esa es otra, es decir, había unos análisis, unos estudios que decían, claro, que si como al principio se incluso se llegó a declarar que la CUP no se iba a presentar, que Esquerra no se iba a presentar y que ya veríamos lo que hacía el PDeCAT, por supuesto ahí Inés Arrimadas salía con mayoría absoluta y presidenta de la Generalitat. Pero claro, cuando estos han visto, es sobre todo por una cuestión, Nieves, estrictamente también económica. Es decir, si tú no estás presente en las instituciones, como comentaba Euprepio, todo ese chorro, no digo por lo que están imputados de malversación de caudales, sino todo ese chorro de caudales públicos que te entra al conformar un partido político, al tener unos representantes y tal, todo eso, el grifo se corta automáticamente, claro. Que sí. Es por lo que fue la ilegalización de Batasuna, claro. Te cortas el
¿Me chorro. Permitís que, fijaros, hay 1000 chinos en estos momentos en Madrid, nos Solo. Van a explicar enseguida por qué hay 1000 chinos en Madrid que han llegado en las últimas horas, pero será después de esto.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Quince minutos para las 5 de la tarde. Tenemos llamada y unidad móvil. Vamos primero con la unidad móvil porque Rosa de Lima creo que está rodeada de ciudadanos chinos. Cuéntanos, Rosa.
Pues sí, estamos en el Palacio de Congresos de Madrid y es que uno de los grupos empresariales más fuertes de China ha elegido nuestra ciudad para celebrar su 50 aniversario. A ver si me sale bien el nombre de la empresa. Se llaman Chongko Kuei Cha. Y abarca varios sectores como sanidad, turismo, también servicios inmobiliarios y cuidado a ancianos. Bueno, pues para celebrar este medio siglo de historia han organizado una ceremonia aquí en este Palacio de Congresos de Madrid, en IFEMA, en el que han asistido, están asistiendo ahora mismo, porque se está celebrando ahora, más de 1000 chinos que han venido desde su país para estar presentes en este evento. Nos va a atender el portavoz de esta empresa, lo vuelvo a repetir, Chongko Kuei Cha. A medida de que lo diga, yo creo que me dirán, sí, está más o menos bien, me dicen que más o menos bien, pues su portavoz, que se llama Mao Kim. Y le saludamos, ni hao.
Ni hao.
No, él habla chino, con lo cual vamos a contar con la ayuda de una traductora.
Ajá.
Le vamos a preguntar que nos hable un poco de la empresa.
Eso, que nos hablen un poquito de esta empresa que se ha traído a 1000 chinos.
Qué bonito suena el chino, ¿eh?
Es una empresa que abarca en todo el sector, sobre todo la sanidad. Su nombre completo es Zhongke Huize.
¿Y por qué habéis elegido Madrid para una efeméride tan importante, una fecha tan redonda, 50 años? ¿Por qué nuestra ciudad?
Sería por la larga relación entre España y China, tanto y en Madrid, como se considera como una ciudad con larga historia y una combinación de modernidad.
La traductora os está escuchando por si queréis preguntar algo desde el estudio. Yo les diría si España, por ejemplo, es un país bueno para invertir y que esta empresa pudiera también asentarse o tener negocios aquí en nuestro país y en Madrid, concretamente.
¿Creéis que Madrid, España, es un país que puede invertir?
Bueno, yo tengo que decir que nos encantaría hablar chino
y cerciorarnos de que le están preguntando lo que les estamos diciendo y no otra cosa, ¿sabes? Pero bueno.
Piensa que sí, que por el avance de España, que están avanzando poco a poco, y sería una ciudad ideal para invertírselos.
Yo lo que quisiera que le trasladaras es que los chinos son bienvenidos en España, que sabemos que además vienen dispuestos a gastarse muchísimo dinero, muchos de sus ahorros, y que van a encontrar siempre en Madrid pues una ciudad abierta. Te pido que se lo traslades y que el año que viene regresen, Rosa.
Vale, tomamos nota y prometo que para el año que viene sé decir mejor el nombre de la empresa.
No, no lo vuelvas a decir porque aquí estábamos que decíamos no, que no hable chino mejor.
Oye, y que coman muchos buñuelos y ositos de santos, ¿no?
Exacto. Bueno, Rosa, un abrazo fuerte y a nuestros amigos chinos darles las gracias por habernos atendido en esta tarde. 1,000 chinos en Madrid, en el Palacio de Congresos. Eso supone que va a haber mucha recaudación en las tiendas alrededor del Palacio de Congresos de Madrid. Así que estamos de enhorabuena. Vamos ahora, en este día, es que es lo suyo. Queremos hablar con Juan José López Vivas. Es vicepresidente primero de PANASEF, es la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Juan José López, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves.
Lo primero, este es un día, es obligado entrevistarle, Juan José, ya lo sabe, es un clásico y queríamos saber si en este día y en esta hora la asociación suya que representa las empresas prestadoras del 70% de los servicios funerarios en España, se dice pronto, cuéntenos cómo está en estos momentos este sector empresarial, cuéntenos.
Bueno, el sector funerario ha sufrido una evolución muy importante en los últimos 10 años. El motivo de esta evolución no es otro que la aparición de los tanatorios, que hizo cambiar totalmente la prestación del servicio. Antes, las empresas que prestaban estos servicios se limitaban a contactar con la familia en el momento de la defunción y contactar de nuevo en el momento de la inhumación. Ahora, el contacto de estas empresas con las familias es desde el momento que se produce esa defunción, todo el tiempo hasta que se produce la inhumación. Con lo cual, han tenido que cambiar todo su ADN, toda su estructura, toda su forma de actuar para poder prestar los servicios que las familias demandan en todo ese largo proceso que, en la mayoría de los casos, se alarga normalmente más de 24 horas.
Juan José, pero hay muchas innovaciones. ¿A qué innovaciones se refieren ustedes?
Más que innovaciones es el propio desarrollo de la actividad
Del desarrollo completo, ¿no?, de la actividad desde que se produce el deceso, ¿no?, hasta que concluyen las exequias. Digo yo que en todo ese tramo ustedes están ahí presentes.
Entonces estamos presentes y estamos atendiendo las necesidades de todos los familiares. Antiguamente, en el domicilio, era la familia la que, según los recursos, según la tradición, pues hacía todas esas funciones. Actualmente ya no es así, ya todo el servicio de catering, el apoyo psicológico, el tema legal, todo el desarrollo del proceso lo ejercen las empresas funerarias. Y sí hay innovaciones, pero innovaciones que no hemos creado nosotros, sino que son consecuencia de las propias necesidades de la familia o de las costumbres que están variando. Y, por ejemplo, puedo decir que una innovación o una solicitud de la familia que se está produciendo con mucha frecuencia últimamente es el homenaje a la vida. Es decir, terminar esa vida del ser querido con un resumen de qué ha sido, qué ha consistido la vida, qué es lo que ha hecho, ¿no?
¿Y cómo es ese homenaje? ¿Con vídeos, a lo mejor, o con fotos?
Incluso participan muchos amigos y familiares, pues leyendo acontecimientos que han vivido con esa persona y cosas también muy curiosas, como incluso la proyección de un concierto de un grupo que le gustaba al difunto, perdón. Uh-huh. O sea, que uh-huh. esos gustos que van cambiando son los que las empresas funerarias se van adaptando.
Ya, por decirlo de alguna manera frívola, ¿habrá alguna persona que deje por escrito, oiga, yo quiero que lo celebren, no quiero que me lloren? ¿Esto también puede ser?
Sí, sí, y de hecho está tomando bastante auge, es decir, que la gente no llore por mí, que la gente, bueno, pues se acuerde de mí y del paso mío por la vida, que para mí ha sido muy feliz.
¿Y se celebra con un catering y unas cervecitas o no?
Bueno, como le digo, el servicio de catering es un servicio que en los últimos 5 años prácticamente se ha hecho obligatorio en todos los tanatorios de España, cuando antes no se hacía así.
No se hacía, o sea que ha habido una variación ahí, ha habido una variación. Dígame, Juan José, ¿cuánto cuesta morirse ahora en España? ¿Hay una media?
Pues dar el precio exacto de un artículo o de un servicio que está personalizado, como estamos hablando, es realmente difícil, ¿no? Pero sí le puedo decir que para celebrar un servicio funerario que incluya todos los elementos esenciales en cualquier parte de España, pues podemos hablar de una cantidad cercana a los 3.400 euros.
Uh-huh. Uh-huh. Euprepio, no sé en tu país.
Bueno, en mi país, yo estaba escuchando muy atentamente estas nuevas tradiciones, ¿no? El tema del catering. En mi país, especialmente en los pueblos, por supuesto, donde además el tema tanatorio no se lleva mucho. Todavía los defuntos están en casa, se recibe la gente uh-huh. en casa, etcétera. Hay una tradición que para mí es muy bonita, justamente porque los familiares no pueden cocinar, no tienen tiempo para ir a hacer la compra. Todos los, entre comillas, invitados, todo lo que van a dar, evidentemente, el pésame a la familia, llevan comida. Ah. Hay esta tradición, se lleva pasta, uh-huh. se lleva azúcar, se lleva harina, se llevan dulces, se lleva chocolate, se lleva prácticamente todo lo que se necesita para esos 2-3 días, que los pueblos del sur de Italia todavía son días, como aquí en España también, no es un día, son 2-3 días, para que la familia pueda comer, beber, etcétera, con todo lo que lleva la gente que claro. va a dar el pésame a la familia.
Curioso, ¿eh? Es curioso. Juan José, antes de que le pregunte a mi compañero Israel, ¿la autonomía más cara y la más barata nos lo puede decir?
No hay un precio establecido por comunidades. La composición, le voy a explicar un poquito cómo es la composición de la factura funeraria y entenderemos por qué no hay ese precio referido a comunidades ni incluso a poblaciones. En el precio total de un servicio funerario, el 40% es la parte que podemos atribuir propiamente a la empresa prestadora. Un 15% sería a lo que se llaman elementos complementarios, como puede ser la iglesia, los artes florales, los temas de prensa. Un 19% es el destino final, o sea, si es inhumación o si es incineración. En este apartado es donde se producen los mayores cambios. En España hay 17.682 cementerios y hay nichos desde 200 hasta 6.000 euros. Entonces, uh-huh. Es dependiendo muchas veces del precio del destino final o si elige incineración o inhumación, el precio final varía muchísimo.
Muy bien, Juan José, usted lleva, tengo aquí el dato que lleva desde hace 20 años trabajando en el sector funerario, ¿es así?
Es correcto, es correcto.
Y dígame usted, cuando sale de trabajar, ¿debe tener usted unas ganas de vivir impresionantes? ¿Sí o no?
Yo por mi forma de ser, las ganas de vivir las tengo todos los días, intensivo incluido. Pero curiosamente atribuyen a las personas que trabajamos en este sector que hablamos de la muerte con mucha naturalidad. Uh-huh. Y quizás sea así porque realmente al tener contacto con las personas que sufren tras la muerte de un ser querido es cuando nos damos cuenta del bien que supone hablar con esa naturalidad. Y muchas veces pedimos al resto de la sociedad que tome con esa naturalidad el hecho de la muerte. Uh-huh. En España no lo hemos conseguido todavía.
No lo hemos conseguido, ¿verdad?
No.
Bueno, Juan José, me quedo con que usted tiene una alegría total porque no tiene nada que ver. Al revés, lo que está haciendo es un servicio a la gente y se siente útil, o sea que eso es maravilloso. Se lo digo al vicepresidente primero de PANASEF. Juan José, muchísimas gracias, pero yo no quiero verle pronto, también se lo digo, ¿eh? O sea, verle en persona sí, y entrevistarle, pero
que no
sus servicios deje que espere un poco, por favor.
Pues le voy a hacer una apreciación. A ver. Si ve, es que no ha utilizado los servicios.
Muy bien visto.
Es verdad, Juan José. Bueno, pues le esperamos por aquí. Será siempre usted bien recibido, Juan José López Vivas.
Muchas gracias por contar con PANASEF en su programa, Nieves.
Un abrazo fuerte al vicepresidente primero de PANASEF. Nos quedan 2 minutos para las 5 de la tarde, donde van a llegar enseguida nuestros compañeros de la segunda hora. Ya veo a Charo Carracero y a Juan Carlos Pérez de la Fuente, pero tenemos que dar, en fin, los datos de participación, Alejandro. Bueno,
para que participen los oyentes con nosotros, que nos llamen al 910-3063, sino que interactúen con nosotros a través de Twitter en @madriddirectoom o que nos manden un email a madrid.directo@ondamadrid.es. Y si quieren WhatsApp, pues también al 628-091-117.
Muy bien, y le pedimos a Castigador, al que tú has mencionado, que nos diga algo sobre los temas que hemos tratado hasta este momento. Gracias, queridos compañeros, su propio Padula.
Gracias a ti, Nieves, y todos a vivir mucho.
A vivir mucho, sí, señor Israel.
A gozar, como hace Puigdemont.
Tampoco hace falta irse a Bruselas.
Te tiene obsesionado Puigdemont, Israel.
Tengo unas ganas de darle un abrazo fuerte.
Diga lo que te diga, todo te recuerda a Puigdemont. Sí, es increíble. Claro, sí. Gracias a los dos y enseguida regresan los servicios informativos de esta casa y volvemos con más noticias aquí en Madrid Directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid va a demandar a la exalcaldesa Ana Botella por la venta de 1.860 pisos de la empresa municipal de la vivienda a un fondo buitre. Mañana se presentará esa demanda ante el Tribunal de Cuentas, que se extiende también a todos los miembros de su Junta de Gobierno y al entonces responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo. Los actuales responsables del consistorio entienden que se causó un perjuicio económico a las arcas municipales. Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda.
El hecho de que se malvendieran 1.860 viviendas a un fondo de inversión y se hicieran por un importe por debajo de precio de mercado y además sin cumplir los requisitos mínimos que estaban establecidos en la forma de actuar de la empresa municipal de la vivienda y suelo, pues el equipo de gobierno actual, además de instar un procedimiento de nulidad, ha instado también una actuación ante el Tribunal de Cuentas que ha prosperado.
Hoy ya no es posible comprar billetes de papel como los conocíamos hasta ahora para viajar en transporte público. Desde ahora habrá que utilizar la nueva tarjeta Multi, una tarjeta sin contacto para acceder al metro o al autobús. Aunque si tenemos todavía los billetes tradicionales, los podremos utilizar hasta el 31 de diciembre. El gerente del Consorcio Regional de Transportes, Alfonso Sánchez, nos recuerda que a partir del 1 de enero solo podremos viajar con la nueva tarjeta Multi.
A partir de diciembre, del 31 de diciembre, no se van a canjear. Por tanto, me gustaría hacer un llamamiento a que las personas que puedan tener estos títulos, estos billetes, pues los utilicen ya y no los dejen, porque serían inservibles a partir del 1 de enero.
La Asamblea de Madrid va a votar mañana una propuesta para que las trabajadoras del hogar incrementen sus derechos de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Este sector se suele mover fuera de la normativa laboral. Aplicar el convenio de la OIT supondría dotarles de cotizaciones a la Seguridad Social y prestaciones por desempleo. En definitiva, acabar con los abusos. Escuchamos a Carolina Elías, es una empleada doméstica.
Situaciones extremas de casi condiciones de esclavitud encontramos incluso. Sobre todo las que más lo sufren son las trabajadoras internas, que solo libran 36 horas continuas a la semana, es decir, que toda la semana, día y noche, pasan metidas en una casa, trabajando, cuidando a una persona mayor, cuidando a niños, limpiando, cocinando.
El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha pedido hoy al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deje de dar el espectáculo porque está dañando a España.
Deje de allá de dar este espectáculo. Yo creo que se está dañando claramente la imagen de ese movimiento y también se está dañando innecesariamente la imagen de España, que es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que está en el seno de la Unión Europea, que tiene una separación de poderes y que, por tanto, no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ¿no?
Puigdemont y los 13 exconsejeros del Govern están citados mañana y el viernes a declarar en la Audiencia Nacional, mientras que ante el Tribunal Supremo lo harán en los mismos días la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la mesa.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya a revisar el estado del tráfico. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se circula muy bien a esta hora en las carreteras de la comunidad. Los principales accesos no presentan ninguna incidencia circulatoria, solo tenemos ese punto en el Morar, en la carretera de Burgos, donde las obras de mejora de la vía generan por momentos retenciones ahora en sentido entrada a Madrid, pero en el resto de la red viaria madrileña, como decimos, tráfico fluido en este miércoles festivo.
Volvemos con más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6. Siguen escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos del equipo que hace Madrid Directo en esta tarde festiva, Día de Todos los Santos. Ha venido un santo varón, por cierto, que mañana en la sala Boot se va a poner al frente otra vez del grupo que todos hemos seguido durante mucho tiempo para hacer un homenaje a un querido amigo suyo y nuestro, Javier Crae. ¿Quién es él? Pablo Carbonell.
Hola.
¡Wow!
Hola, Nieves.
Don Pablo Carbonell, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, ¿y usted?
Fenomenal, fenomenal. La sala BAT, por cierto, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿tú has tocado en la sala BAT?
No, más quisiera yo.
No, Maite, tampoco. ¿Tú has ido a la sala BAT?
Yo he ido a la sala BAT muchas veces, pero he estado al otro lado.
¿Sala B? Perdón.
Charo Carracedo, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Arancha Bravo está diciendo que sí, que sí, que sí, que ella ha ido muchas
ha ido mucho
veces
a la sala BAT.
Sí. A la sala BAT. Sí. Pues Pablo, cuéntanos, ¿qué va a pasar mañana? Toreros no muertos forever.
Nosotros tocamos en la sala BAT hace 30 años. Recuerdo que vino Miguel Ríos al concierto y escuché la grabación. Además, estrené una cama elástica. Me compró Maní, mi bajista, una cama elástica para que disfrutara.
O sea, mientras cantabas, saltaba.
Para ayudarme. Sí,
para colocar la
hace voz. 30 años los Toreros Muertos éramos un grupo de baile, más que un grupo de canciones. Y ya, no, ahora ya he revertido esta situación, entiendo lo que canto. Incluso soy capaz de atreverme con temas como de tanta, digamos, literatura como los de Javier Crae. E incluso los entiendo, los interpreto. Es un gran trabajo de actuación, de teatro.
Qué la bien, verdad. Pablo.
¿Dónde está mi abuela, por favor?
No, pero es que te voy a decir una cosa. Oye, los a veces cumplir años sientan muy bien.
Nieves, usted está estupenda.
Ay, pero yo no lo decía.
Señores,
si lo decía por
acaba
usted.
Acaba de empezar el sexo.
Pero bueno.
Perdón, Nieves.
Pero sí. Juan Carlos, no. Pero es que cualquier cosa que preguntemos.
El 50% de esta hora es sexo.
Pero di que no, es su mente calenturienta. O sea, Nieves, yo solo he dicho que en fin,
hablar
que los años.
Sexo, hablar de sexo es súper sano y para mantenerse despierto. O sea,
bueno, cuando, si quieres hablar de sexo, yo no tengo ningún problema. Hablemos de sexo.
¿Te acuerdas? ¿Se acuerda usted, Nieves?
Sí, dígame, dígame.
Cuando ha empezado usted con el usted, ¿eh?
Claro, pues bueno, dando distancia.
Vamos a ver, efectivamente, pues, cuando hacíamos el Caiga quien caiga, que tú eras uno de los personajes de...
Sí, la ministra
de Igualdad.
Cuando les huían todos, me acuerdo Esperanza Aguirre, yo les decía, no importa, yo no voy a huir. Me calléis muy bien y me caéis muy bien y me caes fenomenal,
Muchísimas
Pablo.
Muchísimas gracias, Nieves. Pues es verdad, pues mi cámara y yo, que estábamos siempre en la calle para manteneros activos y el espíritu joven, estábamos todo el rato hablando de sexo. Sí.
¿De verdad?
¿Te das cuenta?
Sí, es más, y los japoneses lo recomiendan a sus empleados. En los ratos libres, hablen de sexo.
O sea, aparte de hacer tai chi, ¿hablan de sexo?
Sí, hablan de sexo, pasean debajo de los cerezos y hacen haikus. Pero sobre todo hablan de sexo.
Oye, ya, ¿de problemas relacionados con las parejas, a lo mejor?
Hablan de películas pornográficas, claro. Me imagino.
Pero si es muy aburrido, si es que las películas pornográficas no
se casan al final.
No se casan, pero además es que el argumento es siempre el mismo.
Bueno, después hay gente que inventa muchas cositas.
Pero poco, ¿no? Al final,
bueno,
no sé.
Ahora el problema está en lo siguiente. ¿Cómo reconduzco yo la situación para hablar del concierto en la sala Booth? Para
que
lo
lea. ¿Se ha metido usted solo en el...
Sí, Nieves, es que no sé por qué, le veo y de repente me entra ganas de hablar de sexo.
Bueno, vayamos a lo que hemos venido. Oye, Javier Krahe, qué grande, qué rabia, esto sí que en este día pues nos acordamos de gente que se nos ha ido y nos acordamos de Javier.
Sí, pues... Pues
mira, ahí le tienes, ponte esto.
Ah, me voy a poner los cascos.
Claro, por favor.
Son para mí, unos cascos. Claro.
Juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión.
Pues es bonito, ¿no?
Sí.
Él, claro, tenía algo de brujo y entonces decide que quiere la hoguera, le gusta la hoguera para ser ajusticiado. Esta no la cantamos. Por una cuestión muy sencilla, no está, los acordes de esta canción no están puestos en una cosa de internet que se llama la cuerda. Porque dije, ¿cómo me selecciona las canciones? Están las que vienen en la cuerda.
¿Cuáles están en la cuerda? Cuéntanos,
pues mira,
Pablo.
Está, por ejemplo, Nos ocupamos del mar, está Un burdo rumor, está ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál vas a disfrutar?
Voy a disfrutar con todas. Antípodas, que es un retrato de cómo vivimos nosotros, contando lo que sucede en las antípodas. Pero vamos, yo creo que la canción más hermosa de las que ha hecho es romántica, una cosa rara, y muy romántica, que es Nos ocupamos del mar.
Tú eres muy romántico, ¿no? ¿Nos vas a regalar algo? Porque te vemos con la guitarra.
Es que vengo del ensayo. He estado ensayando con el grupo, que no he podido ensayar ayer. Siempre viene bien recuperar y recordar un poco. Y aparte, he hecho una lista nueva de todo lo que vamos a tocar mañana. 26 canciones. ¿Será suficiente para un oído humano?
Hombre, por favor, 26 canciones. Genial.
Sí, porque
¿A partir de qué hora vas a estar en la sala BAT?
Creí que me ibas a preguntar, ¿a partir de qué canción crees tú que la gente se desenrosca la cabeza y está dispuesta al sexo?
Ya estamos.
¡Qué tarde!
Ya estamos. Bueno.
Mira, Nieves, mire usted. Empezamos
Empezamos
a las 9 de la noche porque a las 11 y cuarto hay que cortar. Entonces tenemos solamente 2 horas y cuarto para 6 canciones de Krahe que vamos a cantar, más 16 o 17 de nuestro repertorio con de nuestros grandes éxitos.
Oye, Pablo, que no hagas porque sí.
Sí tenemos canciones exitosas, pero también tenemos unos fracasos fabulosos.
Pero ¿qué sería sin el fracaso nuestra vida? Porque con el fracaso te subes hacia arriba, tocas fondo y no te queda más que subir para arriba.
Mira, yo cuando voy, por ejemplo, la pasapalabra, de repente cuando lo acierto todo me caigo mal. Sí, no me gusta. Cuando fallo, se me pone una cara tan humana.
Exacto.
Me río a la gente.
El fallo te hace humano. Estar siempre cerca. Los premios te hacen un poco tontorrón.
Es verdad.
¿No te das cuenta?
Es que hay que huir de la envidia. Este es el gran problema.
Esto es un problema. Tú lo has padecido,
¿cómo,
Pablo?
¿Cómo no con esta cara? ¿Cómo no lo voy a sufrir?
Yo sé que tú sí, pero ¿hasta qué nivel? ¿Has notado cuchillos debajo de, o sea, por la espalda? Mira, ahora tienes a alguien a tu espalda.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, me quiere mucho. Este es el César de nuestra oficina, me quiere. Sí. No tienes miedo, las tienes cubiertas.
Tengo
las espaldas bien cubiertas. Sí, la envidia es peligrosa. Pero bueno, mira, no, es que no, vamos a hablar de otra cosa.
Otra
si no
vez, volvemos al tema, entonces, sí, si Carlos, es que todo
hola,
nos
Carlos,
lleva...
Sexo, no, pero si yo simplemente estoy aquí, a mí me pagan por decir todas las tardes, hablemos de sexo.
¿Ah, sí?
Y cómo vosotros decís sí o no, me suben o me bajan el sueldo.
Mira, una cosa que sucede...
Hoy te lo subimos.
Una cosa que pasa mucho en nuestros conciertos es que gente nos viene con niños. Dice, ¿ah? Este niño lo engendramos la noche que fuimos a vuestro concierto.
¿Verdad?
Sí.
¿Hay alguna canción más engendradora que otra?
No, que la gente enloquece. De repente, nuestro...
sí, ¿hay alguna incite? Que incite más?
No, es la felicidad que provoca el estruendo que
claro,
practicamos.
Claro, no, pero qué maravilla, Pablo. Yo creo que...
¿Te gusta que nazca gente?
Yo sí, por favor, porque si no, ¿quién nos va a pagar la pensión? es que esto, cuanto más nazca, mejor. No, cuanto más Pablo Carbonelli, más...
Cuanto más estruendo, más niños nacen.
Exactamente,
exactamente. Qué bonito título para una obra de teatro engendradora. Cállate, engendradora.
¿Te das cuenta? Puede ser un insulto o puede ser algo muy bueno.
Me suena cuplé.
Mira,
engendradora. Parece una canción de esa. Engendradora. Una como una bachata.
Sí. Maite, pon un poco de seriedad a todo esto. Cuéntanos, háblanos de Pablo Carbonell, por favor.
Bueno, ¿qué decir de Pablo Carbonell si lo tenemos ahí sentado? Yo tenía una duda, preguntarle, la última vez que Toreros Muertos estuvieron en Madrid, hace muchos años, ¿no?
No, hace dos San Isidros tocamos en la Plaza Mayor ante la estupefacción del público, porque no daba crédito que nosotros, ya peinando las canas de los 50, tengamos más marcha que cuando teníamos 20 y tantos. Es que entonces, claro, no nos cuidábamos. Entonces llegábamos, bajábamos de la furgoneta hechos un espanto.
¿Te has cuidado poco, entonces? ¿Te has cuidado muy poco? ¿Sí?
No, últimamente me cuido mucho. En general todos...
Te veo, fíjate, morenito.
No
¿haces
sé?
Mucho footing en la calle?
No, que me he tirado café encima.
El nuevo disco. Vamos a preguntarle sobre el nuevo disco, que en principio se va a presentar mañana.
Sí,
lo que vais a hacer ahora es presentar un adelanto, unas cuantas canciones, porque... ¿Sí? ¿Hemos llegado justito a tiempo para el disco o nos hemos quedado ahí un poquito?
Es que,
frenado rápido.
Mira, el disco. O sea, nosotros,
¿cómo se va a llamarlo?
El
primero?
Disco se llama Colegio Público,
Colegio
Javier,
Público
Crae.
Javier Crae.
Porque, claro, en Natura y Chocolate necesitaba el nombre para un colegio para llevar a mi hijo. Y entonces le puse Colegio Público Javier Crae al colegio de mi hijo. Y después me quedé con la placa. Y esa placa, o sea, la placa del colegio que puse en la película, la he tenido en mi casita en Zahara de los Atunes. La tengo todavía. Bueno. Y
no es mal sitio, ¿eh?
No está mal, pero no debemos de decirlo porque si no viene más gente.
Vale.
Ahora voy a hacer unos programas de aquí, la tierra, desde allí. Hablando de la vaca retinta y del atún, que es el gran pez del mar, la gran pieza.
¿Te bañas desnudo en Zahara de los Atunes?
¡Sexo!
Pero por favor, es que de verdad, es una pregunta natural.
No, por supuesto, el naturismo. Sí, me bañaba desnudo, ya no.
Ya no, porque te pillan, ¿no?
No, porque es que hay muchas...
¿Te ves a Imanol? Es que por ahí está Imanol, ¿no?
Imagínate que me ve Imanol.
O sea...
No, ¿sabes quién se bañaba desnudo?
Pastora.
Pastora Vega, no. Javier Crae.
¿Javier Crae?
Javier Crae siempre se bañó desnudo.
¿Mm?
Pero se iba a la zona militar, en donde no se podía entrar, y entonces él siempre se bañaba allí desnudo.
Pero le podían dar un tiro, ¿no? Si se iba a la zona militar.
No le podían dar un tiro. Alguna mujer le dio un toque, pero no. Es que él le gustaba bañarse desnudo. Pero
¿ya?
Sí.
Oye, pero tengo que decir que qué sensación, ¿no?
Bañarse desnudo.
Eso te pregunto.
O ver a Javier desnudo.
Las dos cosas,
y
¿no?
Atunes, y los atunes pasándote por ahí, por los puentes.
La verdad que qué sensación.
Y los escalestres.
Qué lío me estás haciendo.
Bañarse no es una cuestión de mojarse, es cuestión de también de tener una comunión con el espacio. Con el entonces, espacio. Uno desnudo es más natural, es más espacio. Uh-huh. Es más
¿tú eres nadador? ¿Eres nadador, Pablo?
Yo, sí, sí, lo has notado, ¿no? ¿Por dadaísta o por musculado?
No, no, no. Oye, no tiene nada que ver. Estando en Zahara, tú estás integrado con la naturaleza, seguro.
Sí, 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 está bonito. Sí, es bonito esto.
Uno de los sitios más bonitos que tenemos en España.
No, una gran playa. Es efectivamente, es una playa estupenda. Y saludo desde aquí a toda la gente que nos estará escuchando desde allí.
Claro.
Porque en Zahara se escucha mucho Onda Madrid.
Bueno, oye, te quedarías perplejo. Las cosas que pasan a través de como no estamos en streaming, puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Por eso es lo del sexo y lo del desnudo.
Bueno, Pablo, dicen que solo pierdes la sonrisa al hablar de Cataluña. ¿Eso es verdad?
No creo.
¿Ah?
No, no, es
pregúntale,
más,
pregúntale sobre Cataluña, si pierde la sonrisa.
He sido muy activo en Twitter con el tema catalán y bueno, he perdido muchos seguidores, la verdad.
Oye,
sí, pero a lo mejor he perdido unos y he ganado otros,
pero,
no
claro,
lo sé.
Eso te iba a decir, ser honesto, pero tú eres un tío honesto, lo llevas en la cara, perdóname que te lo diga.
Sí, yo
y no... si por ser honesto pierdes a alguien, oye, mejor.
Seguramente, bueno, sí, claro, pero es que yo vi, es que ¿sabes qué me pasa? Yo vengo a hablar de mi disco, pongamos, ¿no?
Sí, sí, pongamos.
Que esto es muy bonito, ¿no? Que es, ¿tú qué eres? Yo vengo a hablar de mi disco. Bien, y, sí. Y pero claro... nos han obligado a todos a dar nuestra opinión, a polarizarnos, porque la sociedad catalana se ha dividido y nosotros también tenemos que tomar opción por uno de los dos lados.
Oye, Sabina, Serrat, ¿lo han hecho?
Y Mendoza.
Sardà,
y también el premio Nobel Vargas Llosa.
Y Vargas Llosa y...
Hombre, y por Paco Dios, Frutos. No os olvidéis, Paco Frutos y la Coixet. La Coixet ha sido la muy valiente.
También. Y sí, entonces, bueno, pues uno pues se siente en la obligación de dar un paso adelante y ponerse en ese sitio que es el que yo considero. Tengo algo de internacionalista, no me gustan las barreras, no me parece que haya gente más guapa que otra y yo estoy a favor de la autodeterminación de todo el mundo y de su libertad, pero no sé, me parecía que, bueno, por lo que todos pensamos y que hemos escuchado mil veces.
Javier haría una buena letra, ¿no?, de lo que está pasando ahora.
No, Javier, recuerdo perfectamente cuando todavía estábamos en los años, digamos, plomizos de ETA.
Sí, sí. Es que, no, mira, la voz que te estaba hablando no se ha oído, solo la has oído tú y por eso...
Javier hizo un disco que se llama, una película que se llama Esta no es la vida privada de Javier Crae. Uh-huh. Y en medio, de repente, que se presentó, además me dijo Javier, ¿me acompañas al Guggenheim? Que, tal, cual, uh-huh. Que vamos a presentar esta película. Y fui con él. Y de repente, estaba todo lleno de vascos, y de repente sale Javier diciendo, es que esto es inaudito. Solo a un gilipollas, no sé si gilipollas, dice... Bueno, se le puede ocurrir que haya unas costumbres ancestrales de los pueblos, no sé qué, que fíjate tú, en el ancestro serían todos, pero vamos, haciendo lo mismo, y ahora uno reivindica en eso, pero claro, y esto prospera porque hay gilipollas a manta. Y eso sonó en el Guggenheim, que estaba la gente y escucharon decir, y es que claro, como hay gilipollas a cascoporro, pues entonces así nos va. O sea, no era una persona proclive a los nacionalismos. No parece.
Pablo, vamos a escucharte, porque has venido a hablar de música.
Bicicleta estática, bicicleta estática. Tras el sofá castigada a la pared, veíase palidecer a la bici estática. Bicicleta estática, una mala compra hecha en internet, realizada por una mujer de voluntad errática. Bicicleta estática. Nunca se oyó un golpe de pedal. Nadie sufrió en tu manillar crisis asmáticas. Bicicleta estática.
Tengo que decirte, ¿tú eres muy de bicicleta estática?
No, no, pero un día leí el poema este, rima número 7 de Gustavo Adolfo Bécquer, sí. Del salón en el ángulo oscuro, el polvo, veías, otra vez el sexo, veías la bicicleta estática, el arpa. Y te dije, bueno, habrá que actualizar este poema. Sí. Y he hecho una canción neorromántica con la bicicleta estática.
Ya, es que es un objeto que todos hemos picado, yo creo.
Todos lo hemos comprado una noche loca, a las 2 de la mañana, en casa sin saber qué hacer, y dices, pues me voy a comprar la bicicleta estática. Claro. Viéndote en un espejo deformador que te hace una curvita de la felicidad.
Pero luego, ¿la habéis utilizado?
No. No, claro, porque hace ruido.
Ya, tú sí, una vez, Charo.
El día que la compré.
El día que la compraste.
Yo también compré una y acaban siempre de tendedero, que es lo que dice la canción.
Oye, yo gasté una broma a un poeta muy conocido que se sentó y defecó.
Ah, toma ya.
Pero hombre, eso
perdóname,
es muy
era migrador.
Es muy feo. Lo que estás diciendo a estas horas, 5:23.
Pero escúchame una cosa, pero es que estando con este señor delante, a mí me llega toda una movida.
Liberación, te sientes liberado.
Está por hacer todavía ese musical desde la movida, desde las gentes. Y
yo lo tengo
en un
escrito. Tengo escrito un musical para de sobre. La bola de cristal.
La bola de cristal. Es que yo todas las tardes reivindico aquí Torres Blancas, que había en Torres Blancas.
El Rocola.
Rocola.
Yo trabajaba allí.
Bueno, escucha.
Ah, sí, pues esto hay que contarlo inmediatamente.
¿Y por qué no hacemos? Buscamos, venga, patrocinadores, por favor, un dinerito, tampoco es tanto. Para hacer.
La bola de cristal, además está en una de las productoras más fuertes que tiene ahora mismo Billy Elliot en Madrid. Tiene el libreto.
Oh, amigo, entonces sí. Está muy.
Bueno,
está ya muy avanzado el tema.
Esta canción, Bicicleta Estática, puede ser un descongestionante de las carreteras, que ya sabéis lo que están haciendo los ciclistas, ¿no? Que están son como las vacas en la India, tienen colapsado el país.
Esta mañana he ido a mi pueblo y no me podía creer, en serio, la cantidad de ciclistas por la carretera, hasta tal punto que he pensado,
que queremos
por favor,
hacer
despacio,
ejercicio, Pablo.
Pero sí, no pero, sabes, pero, llegando a los cementerios, pero no, ciclistas. Los cementerios, porque
y se están llenando los ciclistas.
Los ciclistas de cementerios.
Los cementerios están llenos de ciclistas.
Oye,
claro.
Qué pena, porque la gente no respeta ese espacio entre ciclista y coche.
Es que los tiempos van demasiado rápido para la velocidad de una bicicleta. Ahí hay un bonito poema también para esto. Los tiempos van muy rápidos para mi capacidad con el pedal.
Bueno, tanto abrazar a la guitarra, algo vas a tener que hacer. Pero mira, escucha, antes de seguir hablando de lo que te ha traído aquí, de la sala BAT, mañana se va a poner al frente de Toreros Muertos para hacer un homenaje a Javier Crae. Pero espera, escucha a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que quiere hablarnos de Don Juan.
El lunes, él no lo sabe, pero nuestros oyentes lo tienen que saber. El lunes, a las 4 de la tarde, porque reivindicamos Don Juan Tenorio, porque no queremos ya más calabazas. Bueno, les invitamos a que vengan ustedes a un colegio mayor, al Elías Aúja. Toda la cultura de la transición se hizo en los colegios mayores, mi querido Pablo, ¿a que sí?
No sé, yo no fui.
Bueno, yo tampoco. Pero bueno, a las 4 de la tarde ya pueden empezar a entrar dando un poquito la lata, porque ya habrá empezado el programa Nieves Herrero.
Claro,
estaremos allí, que vamos
claro.
a hacer 7 parejas que iremos descubriendo a partir de mañana. 7 hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, harán una escena casi siempre la misma de Don Juan Tenorio, porque el teatro se puede interpretar de tantas maneras. ¿Y para qué hacemos esto? Para buscar un dinerito para los que lo necesita, para Mensajeros de la Paz. El Padre Ángel estará por allí, que le haremos también interpretar algo, qué duda cabe, ¿no? Colegio Mayor Elías Aúja, Rector Royo Villanova, número 4, el lunes, porque vamos a celebrar Don Juan Tenorio. Pero les voy a dar una noticia.
Venga.
Montevideo. El proyecto que vamos a hablar es una iniciativa del Centro Cultural de España en Montevideo, y es un Don Juan Tenorio que se hace en el cementerio central de la ciudad de Montevideo, que, como ustedes saben, fue cuando llegó esa maldita guerra y esa dictadura. Margarita Xirgu se marchó a Montevideo. Allí
Uruguay.
Hizo la gran compañía, Uruguay, ¿no? En el Teatro Solís. Desde el año 2011 no se había vuelto a hacer esta iniciativa. ¿Y qué es? Pues muy sencillo, hacer en el cementerio un tenorio. Pero no lo hacen un día, ni dos, ni tres, lo hacen 11 días. El grupo que lo hace se llama Efímero Teatral, que es una compañía que está especializada en hacer teatro en espacios no convencionales, por ejemplo, en el Museo Romántico de Montevideo, en el Museo de las Migraciones o en el Jardín Botánico. Dos directores hay para este proyecto, Yamadú Fumero junto con Analía Torres. El público se trasladará, como en el de Alcalá de Henares, por 5 espacios distintos. 2 escenarios estarán en el Panteón Nacional. Y yo me pregunto, y haciendo esto, porque hoy solamente les hablo de Uruguay, fuera de España, ¿no nos sienta un poquito de prurito a los españoles? Y aparte de ponernos las calabazas y las tal, hacemos Don Juan Tenorio, que es una comedia. Con Don Juan Tenorio apareció el drama romántico, el drama. Se está riendo y des...
No, es que me hace gracia que digas que es una comedia.
Es que pues se llamaba comedia antes. Las comedias, entiéndeme, no. Es un drama fantástico. Pero no, iba a decir que empieza la comedia musical.
No, es un drama para las chicas. La verdad, porque esto inauguró un calaverismo en España.
Totalmente.
¿Verdad? Porque,
tú eres
claro,
un poco calavera, dime la verdad.
Sí, he sido más calavera que ahora. O sea, no se
si
habla de eso.
Saber
oye, perdona,
hoy...
me he casado hace 3 años.
Perdona.
Está sacando un tenita que vaya a tener.
Pero espera, porque estás en la segunda parte ahora. ¿Mm? Y es... ¿Quién salvó a Don Juan?
Lo salva la Virgen de no sé qué o no sé qué.
Una mujer lo salva.
No, una santa. Él muere, va a ir al infierno, pero de repente se salva porque se arrepiente. Esto es un desastre. Ahora con eso del
recibe el perdón, pero las santas no son monjas ni las monjas santas.
Lo que sea, pero el caso es que el hombre se arrepiente y va al cielo. Ala, toma ya.
Pero es lo que tú querías que dijera, que tú llevas 3 años casado y arrepentido.
Si estamos este país lleno de Don Juan, venga, tal, tal, dice, después cuando me vaya a morir ya me arrepiento y ya tal y cual. Y las honras que vas dejando por el camino, esas pobres mujeres descarriadas.
Bien dicho. Pablo, ahora fíjate, defensora de nosotras, sí señor, sí
claro
señor.
Que sí, el don
oye,
juanismo
Pablo,
es un lacra.
Ojo que detrás del don juanismo se ha dicho que había un, bueno, un el doctor Marañón dijo que había un problema.
Un problema homosexual.
Sí,
¿alguien,
sí?
Que alguien que presume tanto.
Presumir demasiado.
Fíjate, hay un matiz, el burlador de Sevilla, ese no dice, no habla, no alardea, hace. Uh-huh. El Don Juan de Zorrilla es un bocas. ¿Cuántas eras tú? ¿Cuántas yo? No. Y entonces llega Marañón y dice, ¿a mí qué me da que este...? Y entonces era Andrés Amorós el que dirigía el Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la Música y le dije, yo lo dirijo. Pero Don Juan se lía con Don Luis. Me dijo, bueno, déjate, vete a tu casa, vete ahora mismo. Por Dios, pero está vuelto loco. No, con el texto en la mano, el que quiera se lo demuestro. Que Don Juan seduce a Don Luis... Es lo mejor hacer cuando tienes un enemigo, seducirle.
Ajá.
Te lo llevas al huerto.
Bueno, son las teorías y hay teorías como personas, ¿no? Mira, Pablo Carbonell Sánchez Gijón. Es que nunca mencionamos el segundo apellido.
El apellido de mi madre.
¿Verdad? Sánchez sí. Gijón. Ya que eres pro-mujer, pues vamos a reivindicar a tu madre, ¿no?
Claro, que vive todavía en Cádiz.
Oye.
Y a mi prima, Aitana... Mi prima Aitana, que
claro,
somos 2 gotas de agua.
Aitana, ¿no? ¿que eres de Cádiz?
Uh-huh.
¿Dónde te quitaste el acento?
Pues mira, Pablo, me lo tuve que quitar cuando empecé a intentar trabajar de actor en Madrid. Antes de tener el grupo, yo era actor.
O sea, eres actor, después cantante.
Y luego me hice cantante, sí.
Luego, actor, cantante y humorista, o lo de humorista.
Lo de humorista es que la gente dice que yo tengo que inventar, pero no, yo soy un actor dramático.
Tienes biscómica, la buena biscómica es la que se hace en drama y la gente se descojona.
Sí, por ejemplo, mira, esta canción es en serio.
¿Esta?
Sí, la que suena. Es bien. El himno a Teruel.
Ah, mira.
Que claro, de repente, sobrecogido por la falta
de. Los amantes de Teruel.
Por ejemplo, o de la
a ver, vamos a escucharte. ¿Esta mañana la cantas? ¿La cantas?
Sí, esta ¿sí? la cantaré mañana, sí.
A ver.
Te sueltas la melena y cruel me eres infiel. Lleno mi bota de cariño en el giro pa' Teruel. Sé que en el bajo Aragón estaré triste. Y oiré por lo bajo, qué bueno que viniste. No te creí en aquel motel cuando dijiste que Teruel cayó del cartel y ya no existe. En Teruel suenan los tambores rompiendo la hora.
Teruel.
Me encanta, me encanta. Mañana, el que quiera ver a Pablo Carbonell en estado puro tiene que estar allí en la sala BAT. ¿Dónde está?
Pues está cerca de Pachá.
En la calle Barceló.
En la calle Barceló, sí.
En el número 11.
Sí. Oye, qué bien, lo sabes.
Oye. Lo tengo apuntado.
Oye,
Pablo,
por cierto.
Yo tengo una curiosidad, porque te he escuchado decir que las versiones que vas a hacer de Javier Crae las vas a hacer más bailables.
Sí, sí.
Y tengo curiosidad por saber cómo se hace eso.
Bueno, yo muchísimas cosas cuando las escribo pienso cómo las haría David Byrne, cómo las haría Manu Chao, cómo las haría los Beatles. En general me pongo, sobre todo el gran filtro que tengo es los Talking Heads, ¿no? Y entonces pues escoger, yo sé que a Crae le gustaban los Talking Heads. Pues de hecho, yo le dejé un disco de los Talking Heads y me dijo, es fabuloso.
Es fantástico,
¿no? Es más, es que no le dejé un disco. Le di un premaster que me entregó David Byrne en mi cumpleaños de Stop Making Sense.
¿Y te lo devolvió? Esas son las cosas que se queda uno olvidadas para siempre.
Sí, me lo regaló en mi cumpleaños David y se lo dejé. Y es fabuloso este disco. O sea, y Crae hablaba inglés también, francés, tal y cual. Y le encontró el disco fabuloso. Entonces, sabiendo que a Crae, además yo a Crae lo he visto bailando, lo que pasa que, pues él optó por el jazz y su manera de decir era tan pausada, pero a él le gustaba mucho Leonard Cohen también, y Leonard Cohen se baila, como bien ha dicho Íñigo Méndez de Vigo.
¿Ha dicho eso?
Íñigo Méndez de Vigo dijo, además se lo ha criticado mucho, porque cuando murió Leonard Cohen, dice el tipo... se ha muerto con lo que bailábamos nosotros al Leonard Cohen. Y todo el mundo dice, ese tío no conoce a Leonard Cohen. Claro que se baila a Leonard Cohen. Claro. Y arrimando la
cadera. La guitarra.
¿Sabes que tiene una obra de teatro escrita inédita?
Leonard Cohen. Sí, no sabía, ¿no? Sí.
Oye, vamos a hacer un resumen de las revistas que han salido, ¿no?
Salido
hoy.
Sí, señor.
Y Charo Carracedo, que ha estado escuchando a Pablo Carbonell, con el que, Pablo, como estás aquí, escucha, porque conviene que estés informado. Ojo con lo que nos cuenta Charo. Tienes que hablarnos de la familia real, hay varias noticias.
Sí, tienen varias juntas, mira. La primera, hay que felicitarles por varios motivos. Uno, que fue ayer el cumpleaños de la princesa Leonor, que celebró su 12 cumpleaños, y por ese motivo han facilitado una foto oficial de la niña, que es la primera foto oficial en solitario. Uh-huh. Está guapísima, con un vestido rojo de Carolina Herrera. La foto se hizo el pasado 12 de octubre en el Palacio Real, el día del desfile militar. Ella no se queda a la recepción, lógicamente, luego se va para casa. Pero la foto la hicieron en ese momento, además en un balcón que da a las habitaciones de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia.
Qué bien.
Ha sido una sorpresa muy
grande. Porque foto oficial en su 12 cumpleaños. Oye, también felicidades a sus padres, ¿no?
Sí, porque, mira, felicidades a sus padres porque hoy se cumplen...
Ensaya, Pablo, ensaya.
Hoy se cumplen 14 años del anuncio del compromiso, que fue también una sorpresa muy grande, que el entonces príncipe se casaba con la periodista que presentaba los telediarios. Y también estamos por felicitar a la reina Doña Sofía, que mañana cumple 79 años, que está magnífica, y mucho mejor que el rey emérito, ¿eh?
El día 6 se estrena su obra Sofía en el Festival de Autor Contemporáneo de Alicante, escrita por Ignacio García May, y en Atenas, que el personaje, y nos vendrá que lo hace un hombre.
Esto lo hemos contado aquí.
¿Personaje de Reina Sofía lo hace un hombre?
Sí.
Ese hombre es muy feliz, ¿no? Estará muy contento, ¿no?
Sí.
Pedazo papel, ¿no?
Bueno, sí. Hablábamos que esto también nos chocó y nos lo explicaron. Oye, muy rápido, Isabel Sartorius, que confirma, se ha enamorado.
Confirma la noticia, sí. La noticia salió el fin de semana pasado, pero ahora Isabel Sartorius lo confirma. Dice que es verdad que se está conociendo con César Alierta, que es con quien tiene la relación, es el expresidente de Telefónica. Él tiene 72 años, ella tiene 52, se llevan 20 años, pero bueno, pues se hace en compañía, la verdad. Él es viudo, no tiene hijos, ella tiene una hija y está estudiando en Estados Unidos, con lo cual no la tiene aquí, y se están conociendo, eso es lo que ella dice. Y otra pareja sorpresa, con también mucha
esto
diferencia
le,
de
edad. Le va a gustar mucho a Pablo, que está haciéndonos la música...
Sí, de ascensor.
De ascensor.
De Crónica Rosa.
Mira. También hay mucha diferencia de edad en otra pareja, que es Mick Jagger, con una joven productora musical de 22 años. Se llevan 52 años, nada menos, ¿eh?
Es mucho, ¿eh?
Podría ser su nieta.
O sea, 52 que... años, por Dios.
52 años. Es bisabuelo, ¿no? Es bisabuelo y acaba de tener un hijo.
Tiene un hijo que va a cumplir un año próximamente.
Pero a ver, perdonadme, ¿creéis en el amor con 52 años de diferencia? Oye, puede ser, ¿por qué no?
Perfectamente.
Perdona, ¿no es amor, es sexo?
Bueno, yo creo que
es sexo puro, ¿no? Hace poco un chico de 26 años se ha quedado viudo de una señora de 90 y tantos y reclama la pensión de viudedad.
Como debe ser, claro.
Claro, como debe ser. Vamos a seguir hablando de esto que nos interesa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos haciendo un repaso a las revistas en este día festivo, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Les hablábamos de Mick Jagger con una novia de 22 años. Se llevan 52 años de diferencia. Yo le preguntaba a Pablo Carbonell si el amor existe, da igual la edad que uno tenga. Y Pablo, decías que sí, que creías en el amor, ¿no? Sí. Independientemente de la edad.
Sí,
por ejemplo,
sí.
Fíjate, Macron, que se enamoró de su mujer cuando ella tenía 30 años y él 15, y era su profesora.
Ah, eso pasa mucho. Yo también estaba enamorado de alguna profesora mía.
Ah, ¿sí? ¿De qué profesora? ¿De literatura? Pues, ¿de matemáticas?
De matemáticas.
No me digas.
Y encontré muchísima poesía en la matemática.
¿Y fuiste un fenómeno de las matemáticas por la profesora?
No, pero...
Intentaste.
Pero le encontré armonía y hermosura, naturaleza.
¿Le escribías cartas?
No, a tanto no llegué, no.
No, porque no, hay algún niño que sí, ¿no? Que, sí. Que escribe cartas a su profesor.
No, fue mi caso, no fue.
No era el tuyo.
¿Te pasaba la regla? ¿Te pegaba?
No, claro que no me pegaba. Pues hubiera sido,
perdona.
Hubiera empezado el sadomaso. ¿A dónde podemos?
A los niños no se les pega, no.
Antes sí que les pegaban,
¿No os tiraron de las orejas nunca ni os dieron capones?
Muchos.
Y otras cosas, tortazos.
Mira, nuestro bajista, el bajista de los Torres Muertos, Manny, le llaman Manny por Germany, porque es un emigrante gallego, que tal cual, se llama José Luis Moure. Y bueno, pues mañana viene su profesor de toda su infancia, desde los... Ah, no se puede decir, me está pegando, pero no se puede decir.
No se puede decir,
para los 15 que han venido a verle... ¿Que no viene el profesor?
Pues la ha destrozado.
Al final, bueno, pues el caso que me estaba hablando hoy Manny de lo que quería su maestro.
Pero qué curioso.
Porque es que fíjate, aquí nosotros vamos cambiando de maestros. Y eso es un poquito desarraigante, si existe esta palabra.
Sí, pero en cambio es verdad, en
lugares... Ellos desde los 7 hasta los 16 tienen el mismo maestro, que llega a ser una persona que llega a conocerlos íntimamente, incluso les orienta profesionalmente o
porque les conoce, sabe qué carrera le puede pegar a uno, a otro, ¿no?
Exactamente.
Claro, qué bien,
son
qué bien.
Clase, pues, y claro, nosotros...
Son maestros,
¿no?
Son iniciáticos, en serio, ¿eh? O
sea,
son,
es que es fantástico.
Son gente, no, en serio, es que eso sí, en sí, Grecia, sí, sí, sí. Eran, los maestros eran los que iniciaban a los jóvenes, pero no solamente en el arte, en la filosofía y en la vida.
No, me alegro mucho que saques el tema griego aquí ahora.
Pero, en serio, ¿eh?
Bueno, pues esperar, vamos a seguir
pero
hablando.
Un poquito de coña contigo.
No.
Nunca sabes dónde está la verdad y la mentira, eso es precioso.
Oye, que tenemos que pasar a la publicidad.
Sí, esperaros. Detalles de la boda de Verdasco y Ana Boyer.
Uy, sí, hay que ver lo rentables que son las noticias que algunos distribuyen, madre mía. Mira, esta es la segunda entrega de la noticia. La primera fue en septiembre, que ya contaban que se casaban. Ahora cuentan cuándo se van a casar. Y todavía falta el dónde, ¿eh? Se van a casar en el puente de diciembre en una isla del Caribe, porque quieren casarse en una playa, que eso es precioso, la verdad, muy bien. Pero van a ir muy pocos invitados, porque solo ir cuesta como unos 1.500 euros irte hasta Miami y luego cogerte un avión hasta la isla del Caribe, pasar mínimo 2 noches en la isla del Caribe, la de la boda y la anterior, claro. Entonces, claro, son casi 3.000 euros solo ir, más el modelo, más el regalo.
¿Y tanto da el tenis?
Bueno, yo creo que la verdad es que a mí me da mucha pena que Verdasco haga esto, porque yo creo que no es necesario. Yo pienso que él, en su condición de gran deportista de élite con millones de seguidores, podría distribuir unas fotos gratuitamente para todo el mundo y ya está. Pero ella manda.
Cuando yo, de verdad, donde esté una boda así, estés con este sonido, que se quite lo demás.
¡Onda!
¿Por qué será esto?
Vaya tela. Pues algún demente que la habrá utilizado esta canción para, en vez de poner un vals.
Es un vals. ¿No?
O sea, tú bailaste así. ¿Qué bailaste? ¿Tipo John Travolta?
Sí.
Ay, qué bonito, ¿no?
Sí, o sea, puede besar a la novia, entonces de repente yo me quité el chaqué, pero ¿sí? Era todo de velcro, ¡plash! Y aparecí vestido John Travolta. Y ella, el vestido, también ¡flash! Y se convirtió en Olivia Newton-John.
Pero eso lo tenéis grabado.
Sí, lo que pasa es que yo no parezco yo parezco dos yo, porque aquella noche salí con unos cuantos amigos a hacer mi propia despedida el día antes. Entonces yo llegué a mi boda directamente...
En mal estado.
Parezco un codillo.
¡Qué bonito! ¡Hablo codillo!
O sea, sí, entonces hay imágenes que se ve un tonelito allí, rojo, que baila y tal y cual, que intenta mantenerse de pie. Es fantástico. Sí. Hay imágenes y sí, salió.
¿Estás en la playa?
Nosotros incluso nos casamos en la casa que tengo cerca de Buitrago, y en Gargantilla. Y
oye, pero qué maravilla. Y dejamos entrar a la
prensa. O
sea, sí,
prensa,
yo recuerdo, las fotografías eran divertidísimas.
Así, cuéntanos, Charo.
Pues
¿cómo
mira,
eran?
pues los dos vestidos de negro, como Olivia Newton-John al final de la película, y haciendo la coreografía con la niña también, ¿eh?
También se incorporaba Mafalda, sí, al final.
Ay, pues fue una
boda precioso.
No, es que nos casamos los tres. O sea, Mafalda también tenía su anillito, tenía su traje de primera comunión. La verdad es que su madre es muy pequeñita, entonces en vez de traje de novia, iba a las dos vestidas de primera comunión. Eso es un ahorro, ¿eh? Y sí, eso.
Y lo hicieron muy bien porque dejaron fotos a todo el mundo.
No, dejamos entrar a todo el mundo, no vendimos ninguna exclusiva. La gente pudo entrar y actuó Wyoming con los
solventes.
Actuó también los gandules de Zaragoza.
Seguidas
en grupo, los toreros muertos, por supuesto. Enrique Zelaya, grandísimo acordeonista navarro. Bueno, en fin, Federico Lechner tocó el piano.
Oye,
bueno,
pero qué barbaridad.
No, fue muy divertida. Fue una fiesta popular, porque conseguimos cortar la calle, pusimos tiro al plato, pusimos tirolinas, pusimos un toro mecánico.
Eso es que el alcalde de Buitrago estaba invitado.
Tirolinas, me imagino.
Sí, pero sí, los niños saltaban esa cosa. ¡Bum, bum!
Pero bueno, por favor.
Toro mecánico. O sea, una increíble comida, caldereta como para 300 personas.
¿Caldereta?
Sí.
Con lo rico que
nada está. De langostino, sino caldereta.
Pereta. En la sierra madrileña, qué maravilla.
No, y es maravilloso, llovió y todo, fantástico.
Cuando llovía.
Sí, sí. Ah, exactamente.
Oye, Pablo, genial. Pero esto, estamos hablando de bodas, barbaridades estéticas también hay.
Esta semana a mí me ha dejado sin palabras la portada de la revista Look, porque presenta dos caras de dos mujeres que eran bellísimas, pero se han dejado arrastrar por la magia efímera esa de los tratamientos estéticos, sobre todo los invasivos, y no se las reconoce. Ellas son Charlene de Mónaco, que es una mujer de 39 años, no es que sea vieja, es una joven, y Catherine Zeta-Jones, que tiene 48, que no es tanto. Bueno, pues cuesta reconocerlas.
Vaya.
No son ellas.
Nadie, de verdad, no tendrá sentido común.
Bueno, no sé, se dan cuenta, porque en el día a día tú te vas haciendo.
Escúchame una cosa, el día a día yo me miro y me veo igual de feo siempre.
Bueno, el caso es que la revista Love te cuenta lo que no tienes que hacer. Claramente.
No lo hagan, por Dios.
Nos quedan 15 minutos y queremos que Pablo Carbonell, por favor, nos hable de su disco, de ese disco, y que cante algo, sí, no solo de música de fondo, Pablo.
Bien, bueno, lo voy a intentar. ¿Pero 15 minutos tengo que estar cantando?
No. Sí, bueno, o 16, si quieres, pero bueno, y te pasas al informativo.
Pues mira, este disco, yo pensé, como me apuntabas, que había que hacer bailable a los textos de CRAE. Y bueno, como no tenemos compañía, ni tenemos estudio, ni tenemos nada, y aparte de pues, tal, invité al dueño de un local que precisamente tiene el local en el estudio de grabación en Cáceres, y vino a escuchar un concierto sorpresa que hicimos en la Casa de la Música de Buitrago. Le digo, ajá, mira, me dice, te cobro solamente lo que pague el estudio, no te lo cobro, te cobro lo del este. Digo, mira, invierte. Me dice, ¿qué? ¿Cómo qué? Digo, sí, que lo pagues tú todo si te gusta lo que vamos a hacer.
Ahí le tienes.
Y le hicimos un concierto para él, prácticamente para él, y dijo, sí, esto sí se va a grabar. Y entonces, pues, así salió el disco, y así lo estamos grabando, que lo estoy masterizando, mezclando, ya está hecho, pero tampoco... Esta se llama Paréntesis.
Ah, mira.
Naturalmente y suavemente, y con su pelo, su sonrisa vio la luz, una farola iluminó.
¿Cómo hacer la selección? ¿Cómo elegiste esta sí, esta no? ¿Cómo deshojar la margarita de Javier Crae?
Bueno, paréntesis es que en realidad es que es Javier que sale a pasear una noche y de repente conoce a una chica, le pide quitarle el sombrero y el caso que acaba con ella en una guardilla. Y después se va. Entonces es como un paréntesis que hace en su noche, en su melopea, ¿no? Y el paréntesis también es el paréntesis de las caderas de ella. Y es que yo veo a Javier paseando con su pedo, su cancioncita, ¿no? tal, y le sucede eso, y de repente echa un kick y sigue su paseo. Paréntesis. Y lo veo, es que lo veo a él, ¿no? Entonces, lógicamente, este retrato de Crae tenía que venir en el disco. Él lo toca en tipo bolero, tipo habanera, y nosotros lo hacemos más cha-cha-cha, para que sea más...
Claro, para la gira internacional, que me han dicho que queréis saltar a Latinoamérica.
Es que saltamos ya. Nos vamos el 2 de diciembre, vamos a Colombia, que tenemos unos cuantos, no sé si van a ser dos o tres. Y después tengo que volver porque hago El Mundo de la Tarántula, que es mis memorias llevadas al teatro. Y tengo que hacer dos funciones aquí, 15 y 16, tengo entendido.
Y
vuelvo otra vez para hacer otro concierto más en la localidad de Tunja.
Oye, no paras, Pablo.
No.
Estás muy creativo, ¿no? Esta época.
Sí, pero es que además estuve rodando ahora una película. Anoche estuve rodando hasta las no sé cuántas.
Pero...
Y luego dice que le contrate. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Te lo digo. Yo te tardaré más esperando a Godot. ¿A que no te ofreció nunca nadie esto? ¿Sí?
No me lo han ofrecido.
Pues mira, ahora te lo están
ofreciendo. Nadie, la gente que... No, perdona, es que tiene que tener mucho humor. Quien haga Esperando a Godot, que es Esperando a Dios, agárrate. O todo el teatro de Arrabal, tú le harías como nadie.
Muchas gracias. De verdad te lo...
Y te lo digo de corazón, ¿eh? Y sí. Arrabal soy el director que más le ha dirigido.
Oye, pues llámame.
Aquí queda grabado, ¿eh?
Aquí queda grabado.
Y de testigo, todas las mujeres y un medio hombre.
Yo creo que alguna tarde...
¡Ay, qué mono es él!
Alguna tarde tengo libre. No, si me pongo
con
en
tiempo,
eso.
Con tiempo, con tiempo.
Pero está para...
Sí, para el año que viene. Para el año que viene, que este año estás a tope, por lo que vemos.
Este año sí, este año estoy...
Pero te lo digo de verdad.
No, y yo te lo recojo.
Tenemos un secreto tú y yo en el teatro de una obra que salvaste, que no vamos a decir más, pero... No, escucha. Es que a veces los directores hacemos mal los repartos. Y un reparto, decía el viejo José Luis Alonso, en el reparto ya tenéis el 80% de la obra dirigida.
Hombre, ya lo creo, en la elección, ¿no? Con permiso, un segundo nada más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos, Tottenham-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Vamos a dar ahora una noticia que hay que cogerla con mucha prudencia porque, claro, estamos hablando de un suceso que ocurrió hace tiempo, pero ahora se dicen que se saben más datos. Yo, desde luego, ya les digo que con mucha prudencia, pero se ha publicado esta misma tarde. Charo Carracedo.
Mira, yo la tengo de la Tribuna de Cartagena, la estoy leyendo ahora mismo, la firma José L. Sánchez y el titular dice, según el querellante, Emilio Botín fue asesinado en su despacho del Banco de Santander. Y luego dice, Emilio Botín no falleció por un infarto en su domicilio, sino que fue asesinado en su propio despacho de la presidencia del Banco de Santander en la ciudad financiera.
No me lo creo.
Esta es la afirmación que recoge una querella que ha presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid un letrado que se llama Carlos Javier Sánchez Seco Vivar, que podría hacer tambalear las más altas estructuras políticas y financieras de España.
O sea, un letrado, un abogado, es el que ha puesto una querella
que dice que murió asesinado.
¿Y cómo?
Ya.
Eso es algo tan sorprendente que ahí hay una obra de teatro. O Agatha Christie se pondría las botas.
No, lo que hay que hacer ahora es investigar, pero es una noticia que ha surgido ahora, que publica qué medio.
La Tribuna de Cartagena, pero seguramente si ponemos en Google Emilio Botín asesinado, nos saldrá recogida, si efectivamente es real que esta querella se ha puesto, la recogerán todos los medios.
Vamos a ver si se ha recogido, esto lo dejamos ahí y a partir de ahora lo investigamos. Gracias Charo Carracedo por contárnoslo y en estos últimos minutos del programa, ya que está invitado Pablo Carbonell y que mañana les invitamos a todos a que le vean en la Sala Abad, pues que no se lo pierdan, vuelve al frente de los toreros muertos, haciendo un homenaje al gran, gran, grandísimo Javier Crae. Y quieres poner el broche final con...
Que digo una cosita. Un segundo. Dos entradas regalan estos señores, regalan si ustedes nos dicen con qué amigo le gusta a Pablo Carbonell jugar a los toreros.
A ver, ¿con qué amigo le gusta a Pablo Carbonell?
¿Cuál es el nombre de mi pandi? ¿De mi cuchipandi?
¿Ah?
¿Cuál es el nombre de su
cuchipandi? ¿De mis cuatro amigos? ¿De mis tres amigos?
Señores, ¿cuál es el nombre de sus cuchipandis, de sus cuatro amigos?
al protagonista de una canción que se llama Como uno de los amigos.
Madre mía,
pero, no, vamos a hacer una pregunta más sencilla.
A ver, por favor, seriedad.
Nos quedamos sin tiempo.
A ver.
¿De quién han hecho Los Toreros Muertos la
no
oficial?
¿Y por qué no?
Teruel,
que nos digan Cuenca, dónde has nacido.
Zamora.
¿Dónde has nacido? Lo hemos dicho aquí hasta.
Todo el mundo sabe que yo soy de Cádiz.
Hombre.
Es igual. Venga, los nombres de los amigos de la canción Manolito. ¿Quiénes ha faltado?
Venga, los
eran Manolitos uno.
De la canción Manolito.
¿Quiénes son? ¿Los
y
otros dos?
Tienen que ponerlo en madrid.directo@ondamadrid.es o @madriddirecto.
OM.
Vale, señores, repítelo
Twitter,
otra vez.
Sí. madrid.directo@ondamadrid.es o @madriddirecto.om. madriddirecto.om.
Y la pregunta entonces es que se diga...
¿Cómo se llaman los otros dos amigos, aparte de Manolito, de la canción Manolito, de Los Toreros Muertos? Que, por cierto, actúan mañana en la Sala Bat a las nueve de la noche.
A las nueve de la noche. Venga, pues, Pablo, cierra esta hora con tu... A ver, ¿te apetece? ¿Acabas de ensayar? Venga, la que más rabia te dé.
No, pero es que he escuchado paréntesis. Más bien perplejo recorría las aceras, o cuán curiosa me decías la mujer, cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer. Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero me sorprendieron, yo sentí su bisturí. Puedo besarte, dije, bella mosquetero. Y ella no quiso decir no, pero tampoco sí. ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó. Puedo quitarte por lo menos el sombrero. Y ella no quiso decir sí, pero tampoco no. Se lo quité naturalmente y suavemente. Y con su pelo su sonrisa dio la luz. Una farola iluminó lo suficiente. Y acarició mi corazón la pluma de avestruz.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo!
Bueno, y ahí, para ahí va.
Oye, qué bien, me encanta, me encanta, me encanta. Bravo, bravísimo, Pablo.
Bien, gracias. Pero esta no la vamos a tocar, ¿eh? Pero esta es la que abre mejor, el disco, ¿eh?
Mejor, porque ha sido primicia.
Claro, esta abre el disco, pero no la tocamos.
No la tocáis mañana.
¿Eh?
¿Qué canción cierra el disco?
Mira, la cierra una canción que se llama No todo va a ser... accionar el fuelle.
Qué tarde. Bueno,
no todo va a ser accionar
el fuelle. A ver.
Pero en realidad, esa canción, que son tres estrofas un poco repetitivas, la hemos dividido en dos trozos y podemos decir que el disco lo cierra...
A ver.
Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Descansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado. Mis ojos en su costado.
Esta es una
nana, esta es
expresionismo de Pablo Carbone.
Gracias, hombre.
No, ha sido su paso maravilloso. Nos has dejado huella, Pablo. Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta siempre por estar aquí con nosotros, por dejarnos además dos entradas.
En las
y a lo largo de todo el programa, pues estaremos esperando sus respuestas a través de esas dos páginas que iremos repitiendo a lo largo de todo este programa. Así que si aciertan, dos entradas para ver a Pablo Carbonell en la Sala Bat. Gracias.
Los Toreros Muertos.
Charo, gracias. Maite, Alejandro, Juan Carlos, un placer, querido Pablo. A todos
gracias,
ustedes,
gracias
que enseguida regresamos.
Son las 6:00.
Onda.